Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ya tenemos el tercer oro de Río, tercer oro de Rafa Nadal y de Mar López en tenis, en dobles, y quinta medalla de bronce en halterofilia de Lidia Valentín.
Creo que esta medalla es algo inimaginable para mí, ¿no? Hace dos semanas no sabía nada que entrenaba, estaba entrenando media hora sin pegar una derecha prácticamente, y a día de hoy tener una medalla de oro colgada en el cuello es algo increíble.
Aquí estamos, agosto profundo, puente de agosto, puente de la Virgen. Vamos a tener un puente con tiempo estable, calor, pero sin exageraciones, como los últimos días. En las carreteras están previstos 6 millones de desplazamientos. Prudencia, prudencia y prudencia en la carretera. 13 de agosto, estamos a poco más de 40 días de las elecciones vascas, de las elecciones vascas y gallegas. Las elecciones vascas llegan incendiadas porque Otegi quiere presentarse como líder al Lehendakari por Bildu. La decisión la tiene que tomar la Junta Electoral de Guipúzcoa el 25 o el 26 de agosto, que es el día en el que tendrá que resolver, son los días en los que tiene que resolver la impugnación de las listas que van a presentar el PP, Ciudadanos y UPyD, que ya lo han dicho, que van a presentar una impugnación a esas listas. El fiscal de la Audiencia Nacional, fiscal Zaragoza, ha elaborado un escrito en el que defiende con claridad que Otegi está inhabilitado y que no se puede presentar. Ayer conocimos ese escrito. Otegi ha estado en la cárcel hasta el mes de abril pasado por el caso Veteragune. El Supremo le condenó por integrante de banda terrorista. Estaba condenado como dirigente de ETA por la Audiencia Nacional. Recurrieron la sentencia y el Supremo rebajó la pena, pero certificó que Otegi había sido miembro de banda terrorista, de ETA. El propio Supremo rebajó la pena inicial de cárcel de 10 a 6 años, pero no le quitó la pena de inhabilitación, que le impide ser cargo público. Hasta 2021 está vigente esa inhabilitación. La Audiencia Nacional se ocupó en su momento de recordarle a Otegi que en 2013, cuando se liquidó la condena, no recurrió. Es decir, él fue condenado a cárcel, a 10 años, luego ya digo, rebajada por el Supremo, y también a la inhabilitación, y en su momento, en 2013, no recurrió la condena de inhabilitación. O sea que ahora no venga a decir nada. Si no la recurriste en su momento, ¿cómo es que ahora te quejas? Pero Otegi quiere presentarse recurriendo a una argucia jurídica, porque la sentencia en su momento no estableció para qué estaba inhabilitado. Y aquí hay un resquicio que quieren utilizar los abertzales para justificar que sí se puede presentar. No, es que la condena no dice para qué está inhabilitado. Está inhabilitado. Y si está inhabilitado, está inhabilitado para ser cargo público. ¿Qué pasa? Que los abertzales tienen a su favor un precedente de otro abertzale, Iker Casanova, que gracias a que cuando fue condenado a inhabilitación no se especificó la condena, pues ha podido ser parlamentario. Curiosamente, ayer mismo el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, aseguró que los argumentos de Bildu se pueden mantener. En contra de lo que decía el fiscal Zaragoza de la Audiencia Nacional, salió el fiscal superior del País Vasco a decir que, hombre, que lo de Bildu, el razonamiento jurídico que hace Bildu puede tener fundamento. Claro, con este fiscal superior del País Vasco haciéndoles el caldo gordo a los abertzales, pues ¿para qué queremos más, no? ¿Para qué queremos más? O sea, el fiscal superior del País Vasco dice exactamente lo contrario de lo que dice el fiscal de la Audiencia Nacional, Zaragoza. El asunto tiene este primer enfoque, que es un enfoque jurídico. pero tiene también un enfoque político y otro enfoque moral del que se habla mucho menos. El enfoque político es claro. Bildu ha perdido muchos votos desde que en 2011 se pudo presentar por primera vez a las elecciones municipales. Después de que la ley de partidos políticos, promovida por Aznar, quitase de la vida política a Batasuna, Bildu volvió, porque son los mismos, Bildu y Batasuna se van sucediendo, volvió a las elecciones en 2011. En aquella ocasión, en 2011, las municipales tuvo un resultado estupendo. Pero pisar Moqueta le ha sentado mal a Bildu, al mundo Batasuno. En las elecciones municipales de mayo de 2015, hace ya un año y pico, los abertzales perdieron el Ayuntamiento de San Sebastián, perdieron también Zarautz, Tolosa, Arrasate y otros municipios significativos. Y eso no ha sido todo, ¿eh? Porque desde mayo de 2015 no han dejado de perder votos. En las dos elecciones generales, las de diciembre y junio, han pasado de 254.000 votos a 153.000 votos. Han perdido 100.000 votos sobre un total de 254.000. Son votos que se les han ido a Podemos. Bildu necesita recuperar los votos que se le han ido a Podemos. Por eso quiere que Otegi sea el candidato. El PNV ya ha dicho que no va a recurrir. Que no va a recurrir cuando se presenten las listas con Otegi el primero. ¿Por qué no recurre el PNV? Porque el PNV pretende, o sea, compite con Bildu en el voto independentista, abertzale. Lo menos comprensible es que el PSOE, los socialistas, PSE, no vaya a recurrir, no vaya a impugnar que Otegi sea el primero de la lista de Bildu. Hay que recordar que ETA asesinó a 38 políticos y de esos 38 políticos, 22 de ellos eran socialistas. Cuando Otegi estaba en ETA. Y ahora los socialistas no impugnan. Extraño. Ayer le preguntaron por este asunto a Antonio Hernando, al portavoz del PSOE, en el Congreso de los Diputados, y se puso de lado.
No tengo ninguna simpatía por el señor Otegi, más bien todo lo contrario. Bastante antipatía por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha representado. Pero en todo caso respetaremos la actuación de la justicia y las decisiones que tome la justicia, viendo que está bastante puesto en sentido el informe y el escrito de la Fiscalía.
Esta es la vertiente, el enfoque político. Y luego está el enfoque moral, un enfoque que es decisivo. ETA ha dejado de matar. Nada impide que el mundo abertzale defienda sus ideas en las urnas, porque ya no hay violencia. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es que Otegi, uno de los emblemas de los años de la violencia, de los años de la sangre, del terror, pueda reivindicarse como referente. Moralmente es inadmisible. Otegi ha secuestrado. Otegi ha hecho apología del terrorismo. Otegi ha pertenecido a una banda terrorista que ha dejado casi 1.000 víctimas. Otegi ha sido uno de los protagonistas de un proyecto totalitario, del proyecto totalitario de una banda terrorista. Otegi no ha condenado la violencia. Otegi no ha pedido perdón. Otegi, moralmente, no puede ser el representante de un partido en democracia. Que busquen a otro, es muy sencillo. Que busquen a otro, muy bien, Bildu, que está en la vida política. Bien, que no pongan a Otegi. Moralmente es inadmisible que sea el candidato de Bildu. Y en pleno puente de agosto, políticamente las cosas están bastante paradas, aunque parece que podemos tener investidura a finales de agosto, principios de septiembre. Este es el sonido, uno de los sonidos de este puente de agosto. Es el sonido de Rajoy paseando. Bueno, más que paseando, hace marcha Rajoy, ¿eh? Paso rápido, a veces da saltitos, lo han visto ustedes. Cuando llega a una esquina, da un paso más alto. No, yo creo que, bueno, yo no soy experto en esto, pero yo creo que un juez de marcha atlética igual lo descalificaba, porque en algún momento tiene los dos pies por encima del suelo. Y ya saben que lo que distingue a la marcha de la carrera es que en la marcha siempre tiene que haber un pie en el suelo. No sé si técnicamente se puede considerar marcha lo que hace Rajoy. Bueno, pues está dando esos paseos, queda con pantalón corto y ha asegurado que está pensando.
La semana que viene tenemos las negociaciones y yo tengo antes un comité ejecutivo en mi partido y tengo que pensar algunas cosas y por aquí se piensa muy bien.
Por aquí se piensa muy bien, se refiere a ya digo, a Pontevedra. Todos sabemos que Rajoy no está pensando en si el comité ejecutivo acepta o no acepta las condiciones de Ciudadanos. El comité ejecutivo del Partido Popular va a hacer lo que diga Mariano Rajoy. Lo que hace Mariano Rajoy es ganar tiempo, porque, claro, tampoco le podía decir a Ciudadanos que sí de un día para otro, ¿eh? Todo el mundo sabe que el PP va a aceptar esas condiciones de Ciudadanos porque son unas condiciones razonables, asumibles, en favor de la limpieza política, en favor de la lucha contra la corrupción. Una de las condiciones, ya saben, que es quitar de en medio a los que están investigados. Claro, eso pone el foco sobre Rita Barberá, que todavía formalmente, jurídicamente, no está investigada, imputada. La Fiscalía ha pedido que se le investigue, pero todavía no se ha hecho efectivo, porque Rita Barberá es senadora y tiene todo el régimen de aforamiento. Algunos en el PP, como Borja Sémper, ya han pedido, otra vez, porque esto no es nuevo, que Rita Barberá dé un paso para facilitar las cosas, dé un paso al lado, claro, se quite de en medio.
Lo razonable sería que Rita Barberá diera un paso atrás y dimitiera de todas sus responsabilidades políticas, porque políticamente creo que es lo razonable y lo sensato. Objetivamente no existe ninguna imputación. Ahora bien, yo le digo que políticamente creo que Rita Barberá debería dar un paso atrás.
Bueno, más claro que el agua. O sea, decir, aquí Borja Sémper lleva toda la razón. Vamos a ver, el PP recuperó en junio 700.000 votos respecto a diciembre. Pero ojo, que eso no convalida todo, ¿eh? Que eso no es un salvoconducto, que eso no es un borrón y cuenta nueva. Recuperó votantes de la abstención, recuperó votantes de Ciudadanos, porque se había producido el Brexit, porque era una situación, es una situación excepcional, porque queremos gobierno, porque muchos volvieron a votar al Partido Popular pensando que eso facilitaba el gobierno. Fue un voto de urgencia, pero la tarea de limpiar y de renovar el partido está pendiente, ¿eh? Ojo, esos 700.000 votos no son un cheque en blanco. Esos y los votos que ha tenido el PP no son un cheque en blanco para no corregir algo fundamental que hay que corregir en el Partido Popular. Los españoles, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los dos grandes partidos que tienen a sus espaldas el problema de la corrupción. Los españoles, lo ha revelado el CID, siguen de esta semana, el CID de esta semana, siguen muy preocupados por la corrupción. O sea, después del paro es la segunda preocupación, 44%. No se puede pensar que el resultado de junio ya te libera de la tarea de limpiar el partido. Tomarse en serio ese acuerdo con Ciudadanos al PP le vendría muy bien. Lo sorprendente de todo esto es el último movimiento del PSOE. Cuando PP y Ciudadanos están acercando posturas, va el PSOE y pide una comisión de investigación. Pero hombre, si llegas tarde, si eso ya lo ha pedido Ciudadanos y están negociándolo con el Partido Popular. Antonio Hernando ayer interrumpía sus vocaciones para anunciar que había solicitado esa comisión de investigación.
Nosotros, con una mano, no vamos a presentar una comisión de investigación para dilucidar las responsabilidades políticas de Mariano Rajoy y con la otra vamos a facilitar la presidencia de Mariano Rajoy. Nosotros queremos y vamos a ser coherentes.
Hombre, Antonio Hernando, me parece a mí que llegan ustedes tarde. O sea, ser los segundos, pues ya no es lo mismo. Si acaban de decir que han pedido una comisión de investigación, inscribir la petición de comisión de investigación no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero es políticamente ir por detrás. Si lo que tiene que dilucidar es el PSOE es cómo hace cuando se encuentre con los 170 votos a favor, cómo hace para que los 6 que hacen falta, las abstenciones que hacen falta, bueno, pues salgan adelante. Esa es la cuestión del PSOE. En el pacto que puede haber entre Ciudadanos y PP, uno de los puntos es la modificación de la ley electoral. Es el punto del que menos se está hablando. Se está hablando mucho de la Comisión Bárcenas, se está hablando mucho del asunto de la corrupción, lógicamente. Pero el de la modificación de la ley electoral es un punto importante y hay que hablar de ello despacio y bien, porque, vamos a ver, la crisis política del último año no se puede resolver solo con aritmética. No se puede resolver con una suma que de pronto es capaz de formar. Bueno, eso es necesario, absolutamente necesario, pero no es suficiente. Habrá que tener en cuenta el cansancio, el hastío de los españoles, el problema de la partitocracia, y hay que tomárselo muy en serio esto, ¿eh? No puede ser que hagan un enjuague y esto quede resuelto. Habrá que sentarse a ver qué hacemos con la ley electoral, por ejemplo. O sea, Ciudadanos pide que las listas sean desbloqueadas. Bien, esa es una interesante propuesta. Ahí está Alemania, con las dos fórmulas electorales que tiene, que permite que los electores, con la votación de la circunscripción uninominal, seleccionen dentro de los partidos a aquellos políticos que les gustan más o a aquellos políticos que les gustan menos. Por lo menos influir en qué persona te gusta más dentro de de un partido, para que no se impongan los nombres en las listas y el orden en la lista sin que los electores puedan hacer nada. Si es que en España, para hacer carrera política, lo que menos cuenta es la relación que un político tenga con la sociedad, claro, y así tenemos lo que tenemos. Así sale incorrupto de debajo de las piedras. Y así, el que quiera hacer carrera en política, le importa un pito qué piensan los votantes. Al que quiera hacer carrera en política, lo que le interesa es tener contento al jefe. Claro, vamos a ver si modificamos esto. 6 y 17. Una hora menos en Canarias. Están pasando más cosas. Se las contamos con la ayuda de Lourdes Díaz y de Javier Martínez. Ratifican la condena a Leopoldo López.
El Tribunal de Apelación venezolano mantiene esa condena de 14 años al preso político que lleva encarcelado desde hace casi un año. A López le queda simplemente la sala de casación como última instancia a la que poder apelar.
Fidel Castro cumple 90 años.
El dictador cubano, aparcado del poder desde hace 8 años, permanece apartado de la escena pública mientras su país consolida su acercamiento a Estados Unidos.
En Marea y Podemos, juntos a las gallegas.
Lo anunciaba Pablo Iglesias en su Twitter, minutos antes de que cerrara el plazo para presentar coaliciones. Contra lo que votaron sus bases, las bases de Podemos, se integrarán probablemente en el partido instrumental, condición indispensable que ponía la formación gallega.
Galicia sigue luchando contra el fuego.
Más de 5.500 hectáreas han ardido en los últimos 4 días. Una mujer ha sido pillada in flagranti tratando de provocar 7 fuegos. Se la acusa de ser autora de otros 15.
Hay que ser demente, hay que ser demente. El director de orquesta más joven.
Un niño de 9 años de Huelva va a dirigir este sábado en su ciudad natal una orquesta sinfónica profesional. Será la primera vez en la historia.
Deportes, Barça y Sevilla preparados para la Supercopa.
Leo Messi anunciaba este viernes su regreso a la selección argentina tras su breve retirada. Además, el Atleti se quedaba fuera de la final del Trofeo Carranza tras caer en los penaltis ante el Cádiz. Este sábado arranca la Premier, el City de Guardiola debuta ante el Sunderland y en Francia Unai Emery debuta contra el PSG ganando 1-0 al Bastia.
Y en el tiempo, la previsión habla de calor. Hombre, calor, pero no para reventar, me parece a mí. Ana Palacios, cuéntanos.
Bueno, primer día de puente con sol en toda España y con temperaturas que siguen subiendo, aunque no son como las que hemos tenido hace bastante tiempo, que llegaban a los 40 grados y no podíamos ni respirar. Donde más calor va a ser en Orense, en Vizcaya, en Extremadura y en Cádiz. Ojo con el viento, especialmente en Cádiz, donde llevan semanas sufriendo rachas de más de 70 y 80 kilómetros hora, y este fin de semana seguirá. También en la costa de Almería hoy el viento puede complicar el día de playa.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Dada mi edad, me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no escribe el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
¡Felicidades!
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 15, 18, 21, 38, soles 1 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Medalla de oro en dobles de tenis y bronce en halterofilia. José Luis Corrochano, Río.
Ya son 5 las medallas para España. 3 de oro y 2 de bronce. Ayer ganó Rafa Nadal y Mar López la de oro en dobles y Lidia Valentín la altera otra de bronce. Esta es la alegría en el micrófono de la cadena COPE de Rafael Nadal.
Bueno, es algo increíble, ¿no? Haber podido ganar otra medalla de oro en, también ahora en dobles, ¿no? Haber conseguido una individual y ahora una en dobles con uno de mis mejores amigos es algo inolvidable y la realidad es que de donde vengo creo que esta medalla es algo inimaginable para mí, ¿no? Hace 2 semanas no sabía, ¿no?, nada que entrenaba, estaba entrenando media hora sin pegar una derecha prácticamente y a día de hoy tener una medalla de oro colgada en el cuello es algo increíble y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo, lo estamos disfrutando y desgraciadamente o por suerte en este caso no lo puedo disfrutar todo lo que me tocaría esta noche porque mañana tengo un partido importante.
Y esta que van a escuchar es la alegría de la altera Lidia Valentín, bronce en los Juegos de Río.
Sí, la verdad que estoy muy feliz porque, bueno, ha sido una preparación bastante complicada después de lo de la lesión y hoy estamos aquí, hemos hecho una competición buena, hemos disfrutado, he conseguido una medalla y estoy muy, muy, pero que muy feliz.
Bueno, alguien puede decir, ¡ay, esa plata que nos quedó un querido con la bielorrusa! A ti el bronce te sabe a gloria, ¿no?
A mí ahora mismo el bronce me sabe a oro porque, como te comento, después de que me lesionara el año pasado, ha sido 10 meses que no sabía realmente si podría estar compitiendo aquí. No fui al campeonato europeo, no fui al mundial y la recuperación fue muy rápida. Y entonces, pues bueno, yo estoy muy contenta con la medalla, ya digo que me sabe a oro.
Lidia Valentín en el micrófono de Germán Dobarro. Fue cuarta Mireia Belmonte en 800 metros. Fue 11º Miguel Ángel López en la marcha. Y además en remo, 2 españolas, Ana Boada y Aina Cid, terminaron en 6º puesto. España es 12ª en el medallero. Tenemos 3 oros y 2 bronces.
La operación de salida de puente va a dejar más de 6 millones de desplazamientos. Isabel Vidal.
Con motivo del puente, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial que durará hasta la medianoche del lunes. 10.000 agentes de la Guardia Civil velan ya por la seguridad en la carretera, vigilando especialmente el consumo de sustancias prohibidas. Y es que Tráfico tiene previsto realizar cada día más de 25.000 pruebas de alcohol y drogas. Esta operación especial llega después del peor julio de los últimos 10 años. 123 personas se dejaron la vida en la carretera el pasado mes. Por eso la DGT va a vigilar especialmente los recorridos desde el interior a la costa, pero también los viajes cortos que muchos realizan para participar en fiestas patronales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE pide lo que ya ha pedido Ciudadanos, Comisión de Investigación, Alberto Escalante.
El PSOE reacciona para evitar que Ciudadanos se apunte el tanto, por eso pide que el primer pleno de la legislatura apruebe investigar la financiación del PP. Antonio Hernando.
Una comisión de investigación de la importancia de esta no puede depender en ningún caso del sí de Rajoy a Rivera. Depende de la voluntad de la Cámara. Si realmente es importante este tema y nosotros creemos que es importantísimo, pues decidamos ponerla en marcha.
Quieren que comparezcan, entre otros, Rajoy, Aznar, Cospedal, Bárcenas o Anamato. A priori cuentan con apoyos suficientes. Les responde del popular Rubén Moreno.
Una vergüenza y una frivolidad. Ya durante la anterior legislatura se aprobó una comisión para investigar la corrupción de todos los partidos, incluyendo el suyo. Parece que no demuestra ningún interés en investigar el mayor caso de corrupción que ha habido en toda la Unión Europea, que es el de los seres.
El socialista Hernando avisa de que serán coherentes y que no piden esta comisión para luego facilitar con la otra mano la investidura de Rajoy.
El PP cree que esta petición del PSOE es una vergüenza. María Daván.
Mariano Rajoy pasa el puente en Galicia dándole una pensada, como él mismo asegura el documento entregado por Ciudadanos. El presidente siempre dice que algunas de las decisiones más importantes de su mandato las ha hecho caminando y en eso se empeña también durante estos días. Así lo aseguraban 4.
La semana que viene tenemos las negociaciones, y yo tengo antes un comité ejecutivo en mi partido y tengo que pensar algunas cosas, y por aquí se piensa muy bien.
El miércoles Rajoy reunirá su ejecutiva y probablemente en esta misma semana mantenga un nuevo encuentro con Albert Rivera, que puede servir para dos cosas: para nombrar ya equipos negociadores y apuntar una fecha de investidura, fecha que cerrará con la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
La Fiscalía quiere que la Junta Electoral de Guipúzcoa cumpla de forma imperativa la sentencia de la Audiencia Nacional ratificada por el Tribunal Supremo respecto al candidato Otegi. María García.
Hola, buenos días. Ciudadanos cuenta ya en Euskadi con su candidato a Lehendakari, el donostiarra Nicolás de Miguel.
Esta es la información que queríamos ofrecerle. La información se refería a la situación de Otegi como candidato. María Álvarez.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Fiscalía recuerda que Otegi no puede ejercer empleo, cargo público ni ser elegido por sufragio pasivo hasta el 2021. Estas son las inhabilitaciones a las que fue condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Otegi justifica su candidatura diciendo que en la sentencia no se especifican los cargos para los que está inhabilitado y se apoya en el precedente de Iker Casanova, elegido parlamentario vasco pese a tener también una inhabilitación. La Fiscalía de la Audiencia tiene claro que Otegi no puede presentarse a las elecciones porque una de sus prohibiciones consiste precisamente en no poder ejercer el derecho a ser elegido. Sin embargo, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que puede haber argumentos legítimos para que Otegi se presente. La Junta Electoral de Guipúzcoa tendrá que decir si acepta o no la candidatura. En el caso de que la acepte, la Fiscalía de la Audiencia ha avanzado que impugnará la decisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos presentó ayer su candidato a Lehendakari, José Luis Martín.
Hola, buenos días. Ciudadanos cuenta ya en Euskadi con su candidato a Lehendakari, el donostiarra Nicolás de Miguel, presentado oficialmente ayer por la tarde en Vitoria. De Miguel, de 53 años, es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y ha trabajado tanto en la empresa pública como en la privada. Asegura que su objetivo es ser realmente exigente con el nacionalismo, a diferencia de otros partidos como Partido Socialista o Partido Popular, que dice lo han alimentado. En este sentido, se ha fijado como objetivo pelear por simplificar el complicado entramado institucional de Euskadi y trabajar por lo que realmente le interesa a la sociedad vasca.
En primer lugar, en fin, hacer de la administración vasca una administración bastante más racional, en fin, porque es insostenible el entramado político institucional que soportamos en una comunidad tan pequeña, con tan pocos habitantes y, por cierto, con una población tan envejecida. Habrá que hacer frente a grandes retos y a lo que realmente le importa al ciudadano, ¿no? Yo creo que los ciudadanos están mucho más pendientes de cuál va a ser su futuro, cuál va a ser el futuro de sus pensiones, cuál va a ser el futuro de, en fin, de tanta gente, por ejemplo, de tanta gente mayor.
De Miguel, además, insiste en que impugnará la candidatura del aspirante a Lehendakari de Bildu, Arnaldo Otegi, porque, dice, ha sido condenado por pertenencia a banda armada.
El gobierno de Cataluña se empeña en no cumplir la ley. El gobierno de la Generalitat ha llamado a movilizaciones unitarias si se inhabilita a Forcadell. Forcadell puede ser inhabilitada porque desobedeció al Tribunal Constitucional.
Neus Munté espera que se imponga el sentido común y, por lo tanto, el Constitucional no inhabilite a Carme Forcadell porque se limitó, dice, a cumplir el reglamento del Parlament. En caso contrario, en caso de que se acabe sancionando a la presidenta de la Cámara, Munté llama a impulsar movilizaciones unitarias y contundentes. Lo decían declaraciones a Europa Press. Ante cualquier adversidad y ante las numerosas muestras de la judicialización de la política que hemos tenido, hace falta un mensaje muy contundente y con mucha unidad, porque hay muchas personas fuera de Cataluña, en el Estado y también fuera, que pueden entender más o menos lo que está pasando en Cataluña. Pero lo que seguro que no entienden es esta posición de muro granítico, de incomprensión y de falta de diálogo y de persecución de un proceso democrático que practica el Estado español. Munté dice que esta respuesta debe ser cívica, pacífica y 100% democrática de la ciudadanía, los partidos y las entidades independentistas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a la autora de 15 incendios forestales cuando intentaba provocar otros 7. Paula Pájaro.
Sí, ayer el presidente Núñez Feijóo hacía balance. En 3 días se han quemado 6.000 hectáreas y la mitad en 4 grandes incendios de las últimas horas en Galicia. Además, la mayoría son intencionados. Hay detenidos. Una mujer, por ejemplo, a la que se le imputan hasta 15 fuegos. Lo comunicaba Francisco Javier Jambrina, coronel jefe de la Guardia Civil en A Coruña.
Hizo 7 paradas y en cada una de ellas observó que había dejado un dispositivo iniciador consistente en una simple vela de estas de tipo aromático. Fue detenida aproximadamente a las 7:30 y se le hallaron en el vehículo 5 velas más, cerillas y 9 mecheros.
Poco a poco, los 7.000 brigadistas de la Xunta de Galicia, apoyados por los militares de la UME y también por los servicios de extinción del Ministerio de Medio Ambiente, poco a poco van pudiendo con las llamas en esta comunidad, ayudados también por el viento que ha amainado. Hoy sopla flojo, así se espera que continúe en los próximos días, aunque seguimos con calor, con temperaturas máximas que están por encima de los 30 grados.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos, a los que no se han acostado, a los que buscan información. Vamos a actualizarla con ayuda de David Fernández. Ratifican la sentencia de 13 años de prisión contra Leopoldo López.
La Corte de Apelación de Venezuela ha dictaminado que seguirá en prisión bajo los mismos términos en los que fue condenado en septiembre de 2015. López deberá cumplir, por tanto, con la pena de 13 años y 9 meses que le fue impuesta por violencia en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta era la antepenúltima oportunidad de que su sentencia fuera anulada o al menos reducida. Los opositores que promueven actualmente el referendo para revocar a Maduro han observado esta decisión como una nueva provocación al pueblo.
Rafa Nadal y Mar López consiguen la tercera medalla de oro para España.
En un emocionante partido a 3 sets han logrado el oro de dobles masculino, imponiéndose a la pareja formada por los rumanos Florin Mergea y Oria Tecau. Así vivíamos el final del partido en COPE.
Sirve Oria Tecau. Resta Mar López. Intenta atacar sobre el revés de Oria Tecau. De nuevo el globo de Marc. Se defiende Florin Mergea y se marchó. ¡Señoras y señores! Don Rafael Nadal Parera y Mar López se van al suelo. 6-2, 3-6, 5-4.
Este oro se suma al bronce que lograba ayer Lidia Valentín en halterofilia. España ocupa ya la duodécima posición en pleno ecuador de la competición con 5 metales.
Podemos y En Marea irán en el mismo grupo en las elecciones gallegas.
Lo ha anunciado Pablo Iglesias a través de su cuenta de Twitter. Ha asegurado que su grupo estará con En Marea en las autonómicas gallegas, sea cual sea la fórmula. Ambas formaciones comenzaban ayer las negociaciones pese a las reticencias del grupo de Podemos en Galicia, que prefería la coalición antes que la integración. Iglesias ha recibido las felicitaciones del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y la líder de Izquierda Unida en Galicia, Yolanda Díaz, por la consolidación del acuerdo.
Hacemos una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Celia Figueroa, judoka menor de 48 kilos. Os aconsejo que sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción.
Esta semana, una de las fotos de la actualidad internacional ha sido la foto de Erdogan y de Putin. Ya son amigos de nuevo, ya no están enfadados, ya no está enfadado Putin porque derribase un avión Turquía en la guerra con Siria. Los turistas rusos estarán encantados, porque los turistas con dinero les encanta la playa, irán a Turquía a disfrutar de vacaciones baratas. Los ejecutivos que se dedican a la energía también están encantados. Y los agricultores rusos también encantados porque van a vender en Turquía. Quien no está tan encantado son los responsables de la OTAN, de Bruselas, Washington, porque claro, este acercamiento de Rusia a Turquía, hay que recordar que Turquía es miembro de la OTAN, pues hombre, pone cierto nerviosismo. Vamos a hablar con Martín Baña, nos vamos a Buenos Aires. Martín Baña es historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Martín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es, digamos, la clave de este acercamiento entre Erdogan y Putin? ¿Qué hay detrás?
Bueno, yo creo que principalmente tiene que ver, o sigue un poco la política de posicionamiento de Rusia dentro del escenario internacional llevada a cabo por Putin, ¿no? Hace ya unos años, luego de recuperar la gobernabilidad y a través de la influencia del complejo militar y de seguridad de Rusia, y de colocar a Rusia en un lugar central dentro de las relaciones internacionales. En ese sentido, este acuerdo con Turquía, después del conflicto que hubo, sobre todo por el incidente del derribo del caza ruso por parte de Turquía, tiene que ver precisamente con buscar aliados que puedan enfrentarse a ese polo que pueden conformar Estados Unidos Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este momento Europa se encuentra atravesando una crisis que sobre todo fue reforzada por la pretendida salida del Reino Unido de Europa, y en ese sentido tanto Moscú como Turquía consideran que es un buen momento para reiniciar la colaboración, ¿no?
Pero vamos a ver, hasta ese momento no eran nada socios de los rusos y los turcos, sobre todo la disputa del Mar Negro era importante. ¿Quién gana más esta alianza, Rusia o Turquía? En este acercamiento, ¿Rusia o Turquía?
Bueno, yo creo que se puede plantear en términos de que ambos pueden salir beneficiados de esta nueva colaboración. Teniendo en cuenta que también hay diferencias, ¿no? Por un lado, obviamente, se pueden beneficiar por una serie de cuestiones vinculadas a, por ejemplo, la construcción de un gasoducto que le permitiría, por ejemplo, a Turquía ser un intermediario entre la provisión de ciertas materias primas y a Rusia, que le permitiría llegar a Europa sin pasar por Ucrania, ¿no? Que era el intermediario.
Ajá.
Y también lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, ¿no? Sin embargo, hay diferencias respecto de Rusia y Turquía, digamos, y es una alianza, una colaboración que no va a estar exenta de conflictos, ¿no? Ahí, por ejemplo, la relación que tienen con Assad, el líder sirio, es diferente, ¿no? Turquía no tiene un apoyo tan explícito como sí lo tiene Rusia respecto de este líder, o por ejemplo la posición respecto de los kurdos, ¿no? Ahí Rusia tiene una posición un poco más cercana que la podría llegar a tener Turquía, ¿no? De modo que en la medida que cada uno de los estados tenga bien claras sus objetivos y sus posiciones, puede ser beneficioso para los dos.
Ahora, es lógico que, digamos, en las cancillerías europeas se tema por este acuerdo, porque Rusia consigue un posible aliado que sea alternativo a Europa, y claro, ver crecer el nacionalismo ruso, que ya no depende de Europa, que Europa está infringiendo sanciones a Rusia por el asunto de Ucrania, pues no sé si te parece o no razonable que estén preocupados en Bruselas y en la OTAN por este asunto.
Sí, hay que tener en cuenta también que en Rusia, Moscú tiene como una gran afición también por lo simbólico, ¿no? En ese sentido, la reunión con Erdogan, incluso el pedido de disculpas, ¿no? Que antecedió a este encuentro con Putin y la llamada telefónica. Bueno, todo eso se suma a una serie de elementos simbólicos que en Rusia son explotados para mantener este enfrentamiento, por lo menos desde lo discursivo, respecto de Europa y respecto de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Sin embargo, en política exterior, Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, se han caracterizado también por ser bastante pragmáticos. En ese sentido, no tienen ningún problema en establecer cualquier tipo de vínculo con países que eventualmente puedan ser o puedan tener objetivos similares o puedan ser considerados aliados. En ese sentido, Putin ha establecido relaciones con algunos países europeos, pero también con China, con India, que incluso están enfrentados ellos mismos, ha establecido vínculos con países latinoamericanos. Hay que recordar que, por ejemplo, ha estado Putin en América Latina y en Argentina particularmente hace relativamente poco. De modo que me parece que en el caso de Turquía, puede significar o puede ir en esa misma dirección, ¿no? Aprovechar una coyuntura que en Europa se muestra desfavorable. Hay que recordar también que Turquía está bastante descontenta por lo que han significado los acuerdos con la Unión Europea por la cuestión de los refugiados.
Sí, sí, sí.
Y también la destitución que le ha provocado la decisión del Parlamento alemán de reconocer el genocidio armenio, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, me parece que se puede ver también cómo aprovechar una coyuntura entre dos.
Sí, los dos coinciden en querer distanciarse de Europa. Martín Baña, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
No, por favor, un gusto, un abrazo.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, una hora menos en Canarias. Estupendo momento para repasar cómo tenemos la economía. Los precios siguen bajando. Belén Miguel.
Dos décimas hasta al menos 0,6% ha reducido el IPC su caída interanual en junio. Lo ha hecho por el incremento de los alimentos frescos, sobre todo de las frutas, que subieron casi un 5%, y del pescado, que se encareció un 3,7%. Respecto al mes de junio, la variación también es negativa, menos 0,7%. Debido a las rebajas, y es que el vestido y el calzado bajaron un 13%, mientras los viajes organizados de cara al verano aumentaron sus precios un 17%. Además, los datos del IPC conocidos ayer confirman la tendencia alcista de la factura de la luz. En julio el precio de la electricidad subió un 1,3% y encadena ya tres meses seguidos de incrementos. Así, el pasado mes el consumidor medio pagó 62,53 € por el recibo de la luz frente a los 61,63 € de junio. La parte positiva es que en el acumulado del año el saldo es todavía negativo, un 10% menos que en los seis primeros meses del año pasado.
Europa crece poco. Bruselas, Alberto Fernández.
Buenos días. Tanto la Unión Europea como la Eurozona mantienen la tendencia positiva, aunque con un leve retroceso en ambos casos. El crecimiento de los 19 países que componen la Eurozona fue de 3 décimas en el segundo trimestre, la mitad que en el primero, mientras que el Producto Interior Bruto del conjunto de la Unión creció un 0,4%, una décima menos que en el primer cuarto del año. Unos datos lastrados por dos de las grandes economías, Francia e Italia, que registraron junto con Austria el peor dato de todos, con un crecimiento nulo frente al alza, por ejemplo, de 4 décimas de Alemania, 6 de Holanda o 7 de España. Los datos ponen en cualquier caso una vez más de relieve la marcha de la recuperación tras la crisis, puesto que con este trimestre se cumplen ya 3 años completos de crecimiento económico en la eurozona, y en el caso de España ya son más de 2 años, 9 trimestres consecutivos, en los que el crecimiento nacional ha sido siempre superior al de la media de los demás socios de la moneda única.
Ayer hubo cierre a la baja en nuestra bolsa, después de los datos de estos datos de crecimiento, cierre mixto en Wall Street, nuevo récord histórico del Nasdaq.
La fortaleza de los mercados estadounidenses, que operan en zona de máximos absolutos, ha sido el catalizador para que las bolsas españolas hayan conseguido reconquistar esta semana la cota de los 8.700 puntos. En concreto, el IBEX 35 ha subido un 2% en el conjunto de la semana para quedar en los 8.716 puntos. Recupera así los niveles anteriores al Brexit, gracias en buena medida a la reacción del sector bancario, aunque con unos pobres volúmenes de negocio, los más bajos del año. Fuera del selectivo, la atención la ha acaparado a Bengoa. El grupo de ingeniería ha logrado por fin un acuerdo con sus acreedores para reestructurar la deuda y recapitalizar la compañía. El mercado, sin embargo, ha castigado la acción con una caída del 7% en el conjunto de la semana, con lo que se mantiene en zona de mínimos históricos. A la mejoría de la renta variable también ha contribuido la positiva evolución de los precios del crudo. El barril de Brent ha escalado hacia los 47 dólares a pesar del empeoramiento de las previsiones de demanda para 2017. En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años continúa marcando mínimos históricos. Ha llegado a caer al 0,92%, lo que ha reducido la prima de riesgo con Alemania a poco más de 100 puntos básicos.
Estamos en pleno puente de agosto. En Barcelona, Ada Colau le ha declarado la guerra a los alojamientos informales. Está abierto el debate, Juan Andrés Robert.
Ciudades como Barcelona lideran con un plan de choque para controlar o multar plataformas no hoteleras como Airbnb. Las opciones de alojamiento a la hora de viajar son, a día de hoy, múltiples. ¿Qué es mejor, el hotel tradicional o alquileres independientes? La cadena COPE ha salido a la calle para saber qué piensa la gente. Las opiniones son muy diversas.
Cuando no se conoce al país o no hay nadie conocido en ese país, yo creo que es más seguro un hotel.
Según donde vayas, y si vas para un día o para más días, pues miramos según también lo que más nos guste a nosotros.
Por una parte, el hotel te ofrece más seguridad porque siempre tienes contacto con el personal, pero si es una plataforma tipo Airbnb, me parece que tampoco es problemático.
La polémica de los alojamientos no hoteleros radica en la posible competencia desleal hacia los hoteles tradicionales o la economía sumergida. sumergida. Las multas que se plantean en Barcelona ascienden a los 600.000 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado el informe, uno de los informes más prestigiosos sobre libertad religiosa en el mundo, elaborado por la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Las conclusiones de ese informe, que es anual, son que uno de cada cuatro países del mundo establece serias restricciones a la libertad religiosa. Uno de cada cuatro países. Una de las regiones donde la libertad religiosa está en peligro, está atacada desde hace tiempo, es Oriente Próximo. Acaba de publicar Óscar Garrido Guijarro un libro que se titula Arrancados de la Tierra Prometida, precisamente dedicado a los cristianos de Medio Oriente, cristianos que sufren la persecución, la discriminación desde hace tiempo. Es un libro interesante que viene a colmar una laguna que tenemos en España, porque en España se publica muy poco sobre cristianos de Oriente Próximo y se suele decir, utilizar la palabra árabe como sinónimo de musulmán, cuando no es así. Hay muchos árabes que no son musulmanes, o unos cuantos. Bueno, este libro, como digo, viene a ocupar un vacío que en otros sitios, en Francia, por ejemplo, se publica mucho sobre esta gran cuestión. En España nada, somos profundamente ignorantes y con la ayuda de Óscar Garrido Guijarro vamos a empezar a serlo menos. Óscar Garrido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Óscar, ¿por qué has escrito este libro?
Mira, lo primero de todo quería hacer un comentario a lo que acabas de decir, que es cierto que existe una laguna en España sobre libros escritos sobre los cristianos de Oriente Medio, y quería señalar, ya que estamos aquí conversando los dos, que una de las pocas personas que ha escrito sobre los cristianos en Oriente Medio y la persecución que persiguen eres tú.
Bueno, eso no se decide, pero eso no se dice porque yo estoy ahora llevando un programa.
Los coptos en concreto, sí. No, pero bueno, también que se conozca. Y tu libro sobre cristianos y leones, sobre la persecución de los cristianos, ya no solo en Oriente Medio, sino a nivel mundial. Pero sí es cierto que si hay un valor que tiene mi libro, es el valor divulgativo de dar a conocer
lo que otros han
estudiado concienciadamente, han trabajado datos, investigaciones, y bueno, el valor de mi libro es esos trabajos que en inglés, en francés, lo que han investigado, pues el poder recopilarlo y traducirlo al castellano, y que también existan fuentes españolas sobre esta cuestión de los cristianos en Oriente Medio.
Tú has querido empezar el libro contando la condición de los dhimmis, o sea, la dhimma, o sea, un no musulmán dentro de la umma, ¿no? ¿Tú crees que, porque la condición del dhimmi es una condición poco favorable, estamos volviendo un poco a momentos como los del inicio del Islam, o sería exagerado decir algo así?
Pues yo creo que sí, y todo debido a este revival islamista que hemos visto que arranca de principios del siglo XX con Hassan al-Banna y con el fundador de los Hermanos Musulmanes. Uh-huh. y del éxito de los Hermanos Musulmanes, que arranca de ahí, pero bueno, que se ha visto en toda su plenitud con el triunfo de las ideas de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Los hemos tenido en el poder, han estado poco tiempo, pero bueno, lo vemos ahora que tras la caída de las dictaduras laicas en Siria o en Irak, pues están tomando cuerpo todas estas doctrinas y reflexiones islamistas que llaman a restaurar la dhimma, a crear una nueva situación de inferioridad para los cristianos que viven en países del Islam. Pues sin duda, digamos, este revival está haciendo que volvamos a tiempos del pasado ya superados después un poco de la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial.
Haces historia, Óscar, sobre las diferentes iglesias. Vale, eso es meterse en las iglesias orientales es meterse en una selva, tener que bucear en los primeros concilios. Son iglesias algunas nestorianas, monofisitas. Es curioso porque la persecución de los últimos años parece haber creado un cierto ecumenismo de la sangre. Es una expresión que ha utilizado el Papa Francisco. ¿Qué está suponiendo para estas iglesias esta situación en la que viven? Porque vemos de pronto que asirios, coptos, maronitas, es que se encuentran todos en una situación muy semejante, ¿no? ¿Qué está suponiendo, digamos, este ecumenismo de la sangre?
Pues mira, si bien hay que dejar claro que no se puede generalizar y que, digamos, a la hora de analizar uno tiene que crear categorías. Ahí podemos hablar de comunidades árabes cristianas como una etiqueta general, pero sí, claro, hay que afinar mucho más porque no tiene nada que ver la situación que viven los cristianos en Líbano, en Egipto o en Siria, en Irak, incluso ya no la situación que viven de derechos políticos o derechos sociales, sino también de su mentalidad, de la historia que ha desarrollado cada uno, de su tradición desde el punto de vista litúrgico, histórico y en todos los sentidos. Pero sí que es verdad que ha creado nuevos lazos, digamos, entre estos cristianos ha habido épocas en que han vivido más separados, en que han vivido o se han ignorado unos más a otros, pero claro, ahora existen unos lazos mayores y bueno, eso se puede sobre todo en el Líbano, que es el país de Oriente Medio donde existe, digamos, mayor libertad para los cristianos. Y Líbano ya no solo está siendo el campo de refugiados más grande del mundo, digamos, donde van a parar muchos de los musulmanes y cristianos perseguidos en Irak y Siria, sino también, digamos, Líbano está empezando a coger como a los headquarters, ¿no? Como las cabezas, los patriarcados y representaciones de muchas de estas iglesias que han tenido que huir, sobre todo de Siria, de Irak.
Lo primero que hay que hacer para conocer a estos cristianos es leer tu libro, hacer un repaso por la historia de los maronitas, de los asirios, de los coptos, de los melquitas, de los siríacos. España es que es un poco especial porque en otros países de Europa o de Occidente hay exiliados, es decir, en Francia hay una comunidad copta importante, no digamos ya en Estados Unidos, pero es que nosotros no los conocemos de ninguna manera. Además de leer tu libro, ¿qué más podemos hacer para acercarnos a estos cristianos de Oriente Próximo, Óscar?
Pues mira, lleva razón una cosa, y es ese desconocimiento que tenemos en España, en parte porque como muy bien has dicho, aquí no existen comunidades importantes de cristianos de Oriente Medio. Quizá también, yo creo que la cuestión principal sobre este asunto es que España hasta hace bien poco, hasta los años finales de los 90, no ha sido un punto
de llegada, por
la inmigración económica que se mueve sus países por cuestiones de inmigración económica, incluso por cuestiones de falta de libertades y que piden asilo aquí. Entonces, claro, tampoco existe, no existen raíces en España, y entonces no hay comunidades importantes de cristianos. Y lo que se puede hacer aquí desde España, pues lo primero es, pues eso, tener un conocimiento, tomar conciencia de quiénes son, tomar conciencia de la situación que viven, y por supuesto ayudarles desde el punto de vista económico. Por ejemplo, conocerán muchos de los que nos están viendo, conocerán Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia dedicada a ayudar a los cristianos perseguidos y que desarrollan un gran trabajo de recogida de fondos y también, bueno, pues de cuidado espiritual de los cristianos que están sufriendo persecución en Irak y Siria. Y luego, pues también, y escuchando a la llamada del Papa Francisco, pues a ser generosos en la acogida de refugiados. De refugiados, ya no solo cristianos, sino también de sus hermanos musulmanes en España. Y bueno, no creo que ya sea por culpa del gobierno, sino que ya por una cuestión de la Unión Europea, una cuestión global, pues la Unión Europea está fracasando en su actuación en esta crisis humanitaria de refugiados inédita, que no se veía desde la Primera o desde la Segunda Guerra Mundial. y está demostrando pues que Europa no es capaz de tener un papel de destacado actor internacional en la solución de conflictos.
Óscar Garrido Guijarro, Arrancados de la Tierra Prometida, libro imprescindible, estamos en verano, una buena época para leer y para descubrir esos mundos que desgraciadamente nos parecen lejanos, pero que están muy cerca de nosotros, esos cristianos árabes, esos cristianos de Oriente Próximo. Muy buenos días, Óscar, gracias por haber estado con nosotros.
Buenos días, Fernando, y muchas gracias por invitarme.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Una oleada de explosiones en la zona turística de Tailandia ha dejado decenas de muertos. Corresponsal en la región, Eduardo Molano.
Una serie de explosiones en diversos enclaves de Tailandia se ha cobrado la vida de al menos 4 personas, con más de una treintena de heridos. Los atentados se iniciaban a media tarde del jueves, cuando una persona falleció en una detonación en la provincia de Trang, en el centro del país. Ya la jornada del viernes se produciría una nueva oleada mortal, con un ataque especialmente significativo en la localidad de Phuket, conocido centro vacacional del país. El balance final tras 2 días de ataques: 10 explosiones coordinadas con teléfonos móviles. Los atentados se producen apenas días después de la aceptación el domingo en referéndum de la reforma constitucional que reafirma el poder de los militares al mando desde un golpe de estado en 2014. Las autoridades policiales, sin embargo, han evitado hablar de actos de terrorismo, sino de sabotaje. De igual modo, negaron la relación de estos atentados con las milicias que operan al sur del país, donde la insurgencia malayo-musulmana demanda una mayor autonomía administrativa.
Corregimos la información que les hemos dado, no son decenas de muertos, son 4 personas muertas en Tailandia y 35 heridos. Donald Trump sigue generando polémica en Estados Unidos. Nueva York, Carolina Martín.
Las declaraciones del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, han sido tan controvertidas esta semana que no han parado de producirse desafecciones de destacados conservadores. Este viernes, más de medio centenar de representantes suscribieron una carta al presidente de la formación en la que pedían al partido que invirtieran las campañas al Congreso para asegurar la mayoría. La misiva sugería que las oportunidades de que Trump sea elegido presidente se evaporan cada día en medio de tanta polémica. La última ha sido acusar a Barack Obama de fundar el Estado Islámico. Trump aseguró que era un comentario sarcástico, pero 2 días después de repetirlo por activa y por pasiva. En otro mitin, el candidato insinuó que los defensores de la Segunda Enmienda, los que abogan por el derecho a llevar armas, son los únicos que pueden parar a Hillary Clinton. Trump matizó después que se refería a que fueran a votar, pero hasta en su partido entendieron que su comentario incitaba a la violencia. 50 exaltos cargos de gobiernos republicanos manifestaron a principios de semana su oposición a Trump porque ponía en peligro la seguridad nacional.
Putin destituye al jefe de su administración, Ricardo Marquín, a Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin se ha quitado en medio a su mano derecha hasta ayer, Sergei Ivanov, quien estaba llamado en 2008 a ser presidente de Rusia, en sustitución del propio Putin, pero finalmente fue Dmitry Medvedev quien se llevó ese puesto. Así que estamos hablando de un hombre que ha pasado por ser todo en la política rusa a ocupar ahora mismo un puesto casi anecdótico. Su cese se enmarca en una estrategia de limpieza de la vieja guardia del KGB, privilegiada durante décadas, pensando en las próximas elecciones legislativas del 18 de septiembre. Sería una manera de renovar los cuadros que concentran el poder aquí en Rusia, de traer caras nuevas ahora que la economía del país pasa por su peor momento en una década.
Esta semana ha reaparecido el dúo dinámico en el Festival Sonorama Rivera. Es una historia larga ya la del dúo dinámico. Lourdes Díez.
En 1958 nacen en Barcelona el dúo dinámico. En esos años aportaron un sonido nuevo para España, interpretando y componiendo en español temas con ritmo cercanos al rock and roll. El primer éxito que tuvieron fue 15 años tiene mi amor.
15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar a todo, es una chiquilla tan divina y colosal.
Su segundo disco llegó con el éxito de Linda Muñeca. Entre 1961 y 1966 fue su mejor época, la época de los grandes éxitos como Mari Carmen o Perdóname. Unos años más tarde, en el 72, deciden retirarse. Después de una larga etapa sin actividad discográfica, la multinacional Sony les propone grabar un nuevo disco, siendo en el 86 el resurgir del grupo.
Si no me importa, ves, sigo esperándote, emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires.
A partir de este año, éxito tras éxito, hicieron del dúo un grupo imprescindible en todos los festivales de la época.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
En 2001, con su álbum El Penúltimo del dúo dinámico, se despiden de los escenarios hasta años más tarde. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. En 2011 publicaron el último disco, 50 años juntos, siendo una recopilación de sus grandes éxitos, donde colaboraron artistas de la talla de Miguel Ríos o Julio Iglesias. Años después, Manolo de la Calva y Ramón Arcusa se suben de nuevo a un escenario para celebrar sus 60 años de trayectoria musical repleta de éxitos.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que a mitad de agosto, en mitad del puente de la Virgen, están ya despiertos, buscan información, se cuidan, quieren análisis. Ya tenemos el tercer oro de Río, tercero de Rafa Nadal y Mar López en tenis, en dobles. Y quinta medalla, bronce en este caso, en la halterofilia de Lidia Valentín. José Luis Corrochano, Río.
Rafael Nadal, que ganó el oro junto a Mar López en dobles, afronta hoy una jornada trascendente. Juega semifinales contra el argentino Juan Martín del Potro. No va a ser antes de las 7 de la tarde. Anoche vivía la emoción, la alegría, junto a su compañero Mar López, de ganar esa medalla de oro frente a los rumanos. Mar López, en la sintonía de la cadena COPE, con su mujer, viviendo la ilusión de un oro para ellos.
No me digas. Hombre, amor, cariño. Esto sí que es una alegría. ¿Qué tal, mi vida?
Eres un campeón, amor.
Hombre, no, gracias a ti.
Lo sabía, sabía que ibas a ganar, de verdad.
Lo sabía.
Súper contenta.
Va por ti, cariño, va por ti todo, ya lo sabes.
Te lo mereces.
Hombre, no, también es tuya, amore. Claro,
no,
que
no,
sí.
Es
que tengo la mejor mujer del mundo, lo quiero decir aquí en público porque es una joya. Ella sí que es una medalla de oro, la verdad.
Te voy a decir una mar para que digas otra cosa a la que te está escuchando.
Bueno, sí, queda un poco, pero bueno, es que es la verdad. Si la conocieseis, pensarías igual que yo, la verdad.
¿Quién llora más, Mary hoy o Mar hoy? Porque estáis los dos, vamos, sois un mar de lágrimas.
Los dos, la verdad que... Bueno, que ella sabe lo que me cuesta pues ganar los partidos. Y nada, estoy muy feliz de la vida que tengo y de estar con ella.
Gracias a vosotros por dejarme felicitar.
¿Cómo no? Te dejamos lo que haga falta, te dejamos, Emery.
Te lo mereces y estoy súper orgullosa de ti. Ya sé que cada día te lo digo, pero es que de verdad que lo estoy. Es que te lo mereces. Créetelo, de verdad.
La alegría de Mar López y su mujer en el micrófono de la cadena COPE junto a Manolo Lama. Lidia Valentín. Debe ser oro en Londres, se lo deben reconocer. No lo ganó en la pista, pero ayer se colgó la medalla de bronce en la prueba de halterofilia.
Sí, la verdad que estoy muy feliz porque, bueno, ha sido una preparación bastante complicada después de lo de la lesión. Y hoy estamos aquí, hemos hecho una competición buena, hemos disfrutado, he conseguido una medalla y estoy muy, muy, pero que muy feliz.
Bueno, alguien puede decir, ¡ay, esa plata que nos quedó un querido con la bielorrusa! A ti el bronce te sabe a gloria, ¿no?
A mí ahora mismo el bronce me sabe a oro porque, como te comento, después de que me lesionara el año pasado, ha sido 10 meses que no sabía realmente si podría estar compitiendo aquí. No fui al campeonato europeo, no fui al mundial y la recuperación fue muy rápida. Y entonces, pues bueno, yo estoy muy contenta con la medalla, ya digo que me sabe a oro.
Y nos quedamos rozando una, otra más de Mireia Belmonte, que terminó cuarta en 800 metros. Con estas dos medallas, la de oro de Rafa Nadal y Mar López y la de bronce de Lidia Valentín, somos decimosegundos en el medallero. Hoy habrá más. Rafael Nadal con su partido con Del Potro, pero atentos a España-Lituania en el partido de baloncesto. Nos la jugamos. Y hoy es un gran día en los Juegos de Río. Aparece una estrella, debuta Usain Bolt en las series de 100 metros.
Bueno, pues eso es lo que está dando de sí Río. Aquí estamos, en agosto profundo, pendientes de las Olimpiadas. Estamos en el puente de agosto, puente de la Virgen. Vamos a tener un puente con tiempo estable, calor, pero sin exageraciones. En la carretera 6 millones de desplazamientos, con lo cual hay que tener la prudencia de siempre y redoblarla. 13 de agosto, estamos a poco más de 40 días de las elecciones vascas. las vascas y gallegas, que hay que ver que cómo pasa el tiempo. Yo no sé si ustedes tienen la sensación, pero el tiempo cada vez pasa más rápido. Antes el tiempo era más lento, ahora se ha acelerado. 40 días, poco más de 40 días para unas elecciones importantes, las vascas y las gallegas. Y las vascas llegan incendiadas porque Otegi quiere presentarse como líder a Lehendakari por Bildu, y los abertzales quieren hacer de Bildu, perdón, de Otegi una bandera, quieren hacer de él una víctima, de Otegi una víctima, para recuperar votos. Vamos por partes. Otegi quiere presentarse a las elecciones como candidato a Lehendakari, y el asunto tiene al menos tres enfoques: el jurídico, el político y el moral. Vamos primero con el jurídico. Todos están relacionados, no son compartimentos estancos. Hay razones más que suficientes para argumentar que Otegi no se puede presentar a las elecciones porque está inhabilitado. Es lo que ha dicho el fiscal Zaragoza, el fiscal de la Audiencia Nacional, en un escrito que debe de tener en cuenta la Junta Electoral de Guipúzcoa, que es la que decidirá el 25 o el 26 sobre las impugnaciones que se hagan, que ya el PP, Ciudadanos y UPyD han anunciado que las van a presentar a esa candidatura de Otegi. Con María Álvarez repasamos los argumentos utilizados por el fiscal de la Audiencia Nacional.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Fiscalía recuerda que Otegi no puede ejercer empleo, cargo público ni ser elegido por sufragio pasivo hasta el 2021. Estas son las inhabilitaciones a las que fue condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Otegi justifica su candidatura diciendo que en la sentencia no se especifican los cargos para los que esté inhabilitado y se apoya en el precedente de Iker Casanova, elegido parlamentario vasco pese a tener también una inhabilitación. La Fiscalía de la Audiencia tiene claro que Otegi no puede presentarse a las elecciones porque una de sus prohibiciones consiste precisamente en no poder ejercer el derecho a ser elegido. Sin embargo, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que puede haber argumentos legítimos para que Otegi se presente. La Junta Electoral de Guipúzcoa tendrá que decir si acepta o no la candidatura. En el caso de que la acepte, la Fiscalía de la Audiencia ha avanzado que impugnará la decisión.
Bueno, vamos a ir analizando por partes esto que nos ha contado María Álvarez. Otegi ha estado, como saben, en la cárcel hasta el mes de abril por el caso Betaragune. El Supremo lo condenó por integrante de banda terrorista. El propio Supremo rebajó la pena inicial de cárcel que le había impuesto la Audiencia Nacional de 10 a 6 años. Pero no le quitó la pena de inhabilitación que le impide presentarse como cargo público. La inhabilitación es hasta 2021. La Audiencia Nacional se ocupó en su momento de recordarle a Otegi que en 2013, cuando se liquidó la condena y se estableció la inhabilitación, Otegi no recurrió a esa inhabilitación. Pero Otegi, los abogados de Otegi, quieren que se presente recurriendo a una argucia jurídica, porque en su momento la sentencia de condena de Otegi no estableció para qué estaba inhabilitado Otegi. Todo hace indicar que no hace falta precisar para qué estás inhabilitado. Si estás inhabilitado, es evidente que estás para cargo público. Si estás inhabilitado para el sufragio pasivo, o sea, para ser votado, estás inhabilitado para ser candidato al Lehendakari. Utilizan los abogados de Otegi esta argucia porque hay un precedente. Un miembro de ETA, Iker Casanova, ex miembro de ETA, que ahora es parlamentario, lo es porque en su momento, como no estaba precisada la inhabilitación, se permitió que se presentase como candidato. Ayer se produjo una extrañísima reacción. Bueno, extrañísima no, las razones de la reacción las conocemos todos, del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que argumentó, como nos ha contado María Álvarez, que los argumentos de Bildu tienen fundamento jurídico. Bueno, primero, Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, no es competente en el asunto, porque este es un asunto que tiene que se ha sustanciado en la Audiencia Nacional, que es la competente para las cuestiones relacionadas con terrorismo, y en el Supremo, en los recursos. O sea que ¿A qué viene ahora Calparsoro? A, primero, a hablar. Un fiscal no tiene que hablar sobre este asunto en una radio. Segundo, a meterse en un asunto en el que no es competente. Con lo cual, podemos pensar que el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, no está haciendo derecho, está haciendo política cuando hace esta intervención. De hecho, aquí habría que ver qué respuesta da la fiscalía, porque un fiscal está sometido al principio jerárquico, ¿no? Y aquí la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, pues algo tendrá que decir sobre lo que ha dicho Calparsoro. Primero, sobre su intervención en una cuestión en la que no tiene competencia. Segundo, en el razonamiento jurídico que ha utilizado. Bien, estos son los resquicios con los que Otegi y su gente quieren que Otegi sea candidato y quieren mantener caliente el asunto, presentar a Otegi como la víctima de un Estado que no reconoce libertades. Que no es eso, que no es eso. Este es un Estado de derecho en el que se tienen que cumplir las sentencias. Pero claro, esto le viene muy bien al mundo Abertzale y Calparsoro le ha echado un capote. El enfoque político está claro. Bildu ha perdido muchos votos desde que en 2011 se presentó a las elecciones municipales. Batasuna se presentaba en su momento, luego se puso en marcha la ley de partidos políticos que impulsó Aznar. En 2011 Bildu tuvo un estupendo resultado, los abertzales tuvieron un estupendo resultado. Pero pisar Moqueta no le ha venido bien a los chicos que fueron de Batasuna, porque se han desgastado. En las elecciones municipales de mayo de 2015 perdieron el Ayuntamiento de San Sebastián, perdieron Zarau, perdieron Tolosa, perdieron Arrasate y perdieron otros ayuntamientos significativos. Y eso no es todo. Desde las elecciones de mayo de 2015 han seguido cayendo. En las elecciones generales de diciembre y en las elecciones generales de junio han seguido bajando. Han pasado de 254.000 votos a 153.000 votos, que son muchos votos. 100.000 votos son muchos votos. Bildu, claro, necesita este conflicto, necesita esta bandera de Otegi para que los votantes de Podemos vuelvan al redil. Bueno, la estrategia está clara, es comprensible. Menos comprensible, y el PNV ya ha dicho que no va a impugnar. Claro, el PNV pesca votos en una zona común entre PNV y el mundo Batasuno. PNV pesca votos entre sus primos hermanos. Menos comprensible la actitud que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista se ha puesto al lado y ha dicho que no va a impugnar la candidatura de Otegi. Hay que recordar, ojo, que de los 38 políticos que asesinó ETA, 38, 22 eran socialistas. Ayer le preguntaron por el asunto a Antonio Hernando, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, y se puso de lado.
No tengo ninguna simpatía por el señor Otegi, más bien todo lo contrario. Bastante antipatía por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha representado. Pero en todo caso respetaremos la actuación de la justicia y las decisiones que tome la justicia, viendo que está bastante puesto en sentido el informe y el escrito de la Fiscalía.
Bueno, y luego está la cuestión moral, que ya digo, está muy entrelazada con la cuestión jurídica y política. ETA ha dejado de matar. La gente que defiende la independencia en el País Vasco tiene derecho a hacer política, pero eso es una cosa y otra cosa diferente es que Otegi, uno de los emblemas de los años de la violencia, uno de los emblemas de un miembro de la banda terrorista, y todos tenemos en la memoria lo que ETA ha significado, de sangre, de terror, de falta de libertad civil. Claro, que Otegi, que fue protagonista de esos años, se reclame como referente, es evidentemente inaceptable. Otegi ha secuestrado, Otegi ha hecho apología del terrorismo. Otegi ha pertenecido a banda terrorista. Otegi ha sido uno de los protagonistas de un proyecto totalitario. Otegi no ha condenado la violencia. Si al menos hubiera condenado la violencia, no ha pedido perdón. Otegi no puede ser un representante la democracia española, que busquen a otro, si es sencillo, si hay muchos que busquen a otro. En pleno agosto está políticamente todo casi parado. Tenemos a Rajoy en Pontevedra, que está reflexionando, está andando como a él le gusta, andando a paso muy rápido, a veces da un saltito. Y ahí lo tenemos, en Galicia. María Dabán.
Mariano Rajoy pasa el puente en Galicia dándole una pensada, como él mismo asegura el documento entregado por Ciudadanos. El presidente siempre dice que algunas de las decisiones más importantes de su mandato las ha hecho caminando y en eso se empeña también durante estos días. Así lo aseguraban cuatro.
La semana que viene tenemos las negociaciones y yo tengo antes un comité ejecutivo en mi partido y tengo que pensar algunas cosas y por aquí se piensa muy bien.
El miércoles Rajoy reunirá a su ejecutiva y probablemente en esta misma semana mantenga un nuevo encuentro con Albert Rivera que puede servir para dos cosas, para nombrar ya equipos negociadores y apuntar una fecha de investidura, fecha que cerrará con la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Pues ahí está Rajoy pensando, bueno, sabemos que esto del comité ejecutivo del próximo miércoles ha sido una forma de ganar tiempo, hombre, porque era demasiado pronto decirle que sí a Ciudadanos y que había que poner una cierta distancia, pero bueno, debatirá las condiciones, pero asumirá las condiciones son bastante razonables, además al PP le conviene porque, ojo, el tema de la corrupción está ahí, vamos a ver, lo que el error que cometería el PP en este momento sería pensar que los 700.000 votos que ha recuperado en junio respecto a diciembre son un cheque en blanco que no requiere una limpieza y que no requiere hacer frente a la corrupción en su partido. Ojo con hacer interpretaciones que no están en la realidad. Ahí tenemos al CIS y a su último resultado de esta semana, el 44% de los españoles sigue muy preocupado por la corrupción. Lo de junio no ha sido un cheque en blanco, no ha sido un paquete de detergente que limpie la porquería anterior. No. La tarea de sanear el partido sigue pendiente. Vamos a ver, esos votos extra son votos porque la situación era crítica, porque había que salir adelante, pero, hombre, sería un error que el PP interpretara eso como que ahora ya todo vale y ya todo el mundo se ha olvidado de Bárcenas y de tal, y de, bueno, de todos los problemas de corrupción que ha tenido el PP y el PSOE. Aquí reparten culpas por igual, pero sería una interpretación errónea, con lo cual este pacto con Ciudadanos le vendría muy bien para limpiar la casa. Y ahí está el asunto de los imputados que ahora se llaman investigados. Ahí está el asunto de Rita Barberá. Por ejemplo, Borja Sémper ayer pedía que Rita Barberá se echase a un lado.
Lo razonable sería que Rita Barberá diera un paso atrás y dimitiera de todas sus responsabilidades políticas, porque políticamente creo que es lo razonable y lo sensato. Objetivamente no existe ninguna imputación. Ahora bien, yo le digo que políticamente creo que Rita Barberá debería dar un paso atrás.
Bueno, y cuando Ciudadanos y PP están acercando posturas, pues y tienen pendiente el asunto de la comisión de investigación sobre Bárcenas, pedida por Ciudadanos en las condiciones para pactar con el PP, va el PSOE y quiere hacer un adelantamiento por la izquierda, ¿no? Y pide ayer la comisión de investigación. Pero hombre, que bien está, ¿no? Que en su derecho están, pero políticamente llegan después. Y el que da tarde, pues da peor. Si acaba de pedir Ciudadanos la comisión de investigación, ir a robarle la iniciativa, pues es ir a rebufo, ya digo, intento de adelantamiento por la izquierda. Alberto Escalante.
El PSOE reacciona para evitar que Ciudadanos se apunte el tanto, por eso pide que el primer pleno de la legislatura apruebe investigar la financiación del PP. Antonio Hernando.
Una comisión de investigación de la importancia de esta no puede depender en ningún caso del sí de Rajoy a Rivera. Depende de la voluntad de la Cámara. Si realmente es importante este tema y nosotros creemos que es importantísimo, pues decidamos ponerla en marcha.
Quieren que comparezcan, entre otros, Rajoy, Aznar, Cospedal, Bárcenas o Ana Mato. A priori cuentan con apoyos suficientes. Les responde alcalde del Popular, Rubén Moreno.
Una vergüenza y una frivolidad. Ya durante la anterior legislatura se aprobó una comisión para investigar la corrupción de todos los partidos, incluyendo el suyo. Parece que no demuestra ningún interés en investigar el mayor caso de corrupción que ha habido en toda la Unión Europea, que es el de los seres.
El socialista Hernando avisa de que serán coherentes y que no piden esta comisión para luego facilitar con la otra mano la investidura de Rajoy.
Ya digo, esto sí era rebufo de la iniciativa política de otros. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Aquí la cuestión es cómo afrontan la necesaria abstención. En las condiciones que ha incluido Ciudadanos para el pacto con el PP está el asunto de la reforma de la ley electoral y de las listas desbloqueadas. De este asunto se habla poco. Es más fácil hablar de la comisión de investigación y de la corrupción y de otras cosas. De este asunto se habla poco porque técnicamente es más difícil, pero es un asunto interesantísimo. Vamos a ver, parece que vamos a tener gobierno, parece que esto se va a solucionar y parece que por fin se desbloquea la situación política. Pero claro, ojo, este no es solo un problema aritmético, no podemos salir de esta crisis política y dejar las cosas como están. Habrá que afrontar el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, primero que no se suma y segundo que los españoles estamos muy descontentos con la situación política. Vuelvo al CIS. Claro, si al final no cambias, tienes un problema serio. Y la propuesta de modificar la ley electoral es interesante. La propuesta de desbloquear las listas es interesante. Ahí hay cuestiones muy complejas porque la regulación de la circunscripción es constitucional y modificar la circunscripción tendría que incluir una reforma de la Constitución, pero se pueden hacer muchas cosas sin reformar la Constitución, ir a algún sistema no de listas abiertas, que es muy complicado, ya digo, constitucionalmente también, sino de desbloqueo de listas, y la forma de desbloquear la lista, por ejemplo, utilizando el modelo alemán, es muy interesante, con circunscripciones uninominales, que, bueno, no vamos a meternos ahora en el tecnicismo, pero el modelo alemán, ¿qué permite? Le permite a los electores decir, mire usted, de esos que tiene usted ahí en la lista de su partido, no me gusta ni el tercero ni el cuarto, me gusta mucho más el quinto, que es un tío que se lo trabaja mucho más y que está mucho más en contacto con la sociedad. Eso sería interesantísimo para la situación política española. ¿Por qué? Porque rompería con una dinámica en la que el político, para hacer carrera, lo único que tiene que hacer es contentar al jefe. No importa si el político no tiene contacto con la sociedad, no importa que el político no haya visto a una persona real en su vida, estoy exagerando, ¿eh? Lo que importa es que el político tenga, digamos, la buena consideración de su jefe, que le pone en la lista aquí o allá. Pero si yo como votante puedo empezar a decir qué político de cada partido me gusta más o menos, ¡ah, amigo, ahí las cosas cambian! Porque ya no solo cuenta el criterio del jefe, ya no solo cuenta la carrera dentro del partido, empieza a contar lo que dicen los electores, lo que dice la sociedad, que empiezan a romper el monopolio absoluto de los partidos en la gestión de sus propios nombres. 7:22, una hora menos en Canarias. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Lula Díaz y de Javier Martínez. Rechazan la apelación de Leopoldo López.
La justicia venezolana mantiene la condena de 14 años al preso político que lleva encarcelado desde hace casi un año. A López le queda la sala de casación como última instancia a la que apelar.
Muerte al líder del Estado Islámico en Afganistán y Pakistán.
Un dron norteamericano ha acabado con la vida del terrorista Hafiz Sayed Khan. La organización terrorista controla varias aldeas de la frontera entre ambos países.
La polio vuelve a Nigeria.
Dos niños del país sufren una enfermedad que había desaparecido en Nigeria desde hace 2 años. La Organización Mundial de la Salud tiene previsto que la polio sea erradicada a finales de este 2016.
Nicolás de Miguel, candidato al Lehendakari de Ciudadanos.
El exmiembro de UPyD liderará el Partido Naranja en las elecciones vascas. Aspiran a lograr representación por primera vez en la Cámara de Vitoria.
Podemos se rinde a En Marea.
La formación de Pablo Iglesias aceptará integrarse en el partido instrumental creado por los gallegos para concurrir a las elecciones autonómicas en contra de lo que habían votado sus bases.
Galicia sigue luchando contra el fuego.
Más de 5.500 hectáreas han ardido en los últimos 4 días. Una mujer ha sido pillada in flagranti tratando de provocar 7 fuegos. Se la acusa de ser autora de otros 15.
Desaparecido al nadar con bandera roja.
Un joven que se metió al mar en una playa de Ceuta cuando soplaba fuerte viento de levante. La búsqueda se ha suspendido por falta de luz.
25.000 controles en el fin de semana con más tráfico.
Más de 6 millones de desplazamientos por carretera se esperan este puente en el que se celebran fiestas patronales en gran parte de España.
Empieza la Premier.
El Manchester City de Guardiola se enfrenta al Sunderland. En España, Barcelona y Sevilla ya preparan la ida a la Supercopa que se disputa mañana domingo. Y este viernes, Leo Messi anunciaba su regreso a la selección argentina después de su breve periodo de retirada. Además, el Atlético de Madrid se ha quedado fuera de la final del Trofeo Carranza después de perder en los penaltis contra el Cádiz.
Sigue el calor, aunque no tan intenso en este puente. Ana Palacios.
Primer día de puente con sol en toda España y buenas temperaturas altas serán en Orense, en Vizcaya, en Extremadura y en Cádiz. Ojo, por cierto, Cádiz llevan semanas sufriendo rachas de viento de más de 70 y 80 kilómetros hora y este fin de semana va a seguir igual. También en la costa de Almería hoy el viento puede complicar el día de playa.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, deporte con mayúsculas. Con los Juegos Olímpicos.
Y recuerden, la que gane se lleva el bronce, la que pierda se queda con la pena.
La tensión, las medallas.
¡Mireia, eres de oro! ¡Eres Metal Gold!
Las emociones.
Nos has ganado el corazón a todos los españoles, ¿eh?
Quería ganar más combates.
Y con el mejor fútbol.
¡Hola, hola!
El domingo desde las 10, Supercopa de España. Sevilla, Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.416, serie 52.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya!
Desconectar en verano, ni hablar.
En La Linterna ya estamos pensando en las novedades de la próxima temporada.
¿Ya toca los botones?
No, es el micrófono.
El micrófono, vale. ¿Cómo ha dicho que hay barahunda?
15 años más tarde dije, ah, pues sí que se podía.
Más información, información confidencial, Linterna.
A partir del 1 de septiembre, el mejor análisis y también las historias más sorprendentes.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En el deporte, como en la vida, dar el máximo de nosotros mismos nos hace mejores. No hay una derrota que sea definitiva, ni tampoco una victoria. Lo importante es seguir luchando. CaixaBank, con el deporte, siempre. Empresa patrocinadora del equipo olímpico español.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hay quien elige Fluchos por sus nuevos diseños veraniegos. Hay quien los compra, además, porque están de moda. Pero todo el mundo elige los zapatos Fluchos porque son el símbolo de la comodidad absoluta. La síntesis de la tecnología de vanguardia y la artesanía zapatera más exigente al servicio del descanso de nuestros pies. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva ha creado Reinicia, el único seguro que ante el impago de tu hipoteca te libera de la deuda pendiente con el banco entregando la casa. Llama ahora al 920-3010. Hipoteca tu casa, no tu vida, y quédate con lo que más quieres. Preventiva Seguros, 920-3010.
en un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo este verano para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
¿Has perdido vitalidad? ¿Ya no eres el de antes? ¿Duermes poco y mal? Realiza un Líder Chequeo, un chequeo de última generación de Líder Doctor y Coverty. Puede detectar los cánceres más habituales como el de próstata, pulmón, colon, hígado, hasta 15 tipos distintos. Además incluye pruebas como electrocardiograma o espirometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En una hora por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91 279 1080 o en liderchequeo.com.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es
siempre. La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy en los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que en agosto, a mitad de agosto, en el puente de agosto, a las 7:30 están pendientes de lo que contamos aquí en la radio. Unos auténticos héroes de la información, del análisis, que no quieren desconectarse. Pues para los que no quieren desconectarse, aquí estamos nosotros contando noticias desde las 6:30. Vamos a actualizarlas con la ayuda de David Fernández. Ratifican la condena contra Leopoldo López.
Pierde así la antepenúltima oportunidad de que su sentencia sea anulada o al menos reducida. La Corte de Apelación de Venezuela no lo ha permitido. Ha dictaminado que siga en prisión bajo los mismos términos en los que fue condenado hace casi un año. Por ahora, Leopoldo López tendría que cumplir la pena de 13 años y 9 meses que le fue impuesta por violencia en una protesta contra el gobierno. La oposición asegura que esta decisión legitima presión social para lograr el cambio político mientras trabaja en el revocatorio contra Maduro.
Rafael Nadal y Mar López logran la tercera medalla de oro para España.
La pareja de tenistas españoles ha logrado el oro de dobles masculinos tras imponerse en la final a la dupla formada por los rumanos Florin Mergea y Horia Tecau. Rafa Nadal mostraba su alegría en los micrófonos de COPE.
Creo que esta medalla es algo inimaginable para mí, ¿no? Hace dos semanas no sabía nada que entrenaba, estaba entrenando media hora sin pegar una derecha prácticamente, y a día de hoy tener una medalla de oro colgada en el cuello es algo increíble.
Con este oro se completa una gran jornada para nuestros deportistas en Río. Se suma al bronce logrado por Lidia Valentín esta noche en halterofilia. España ocupa ya la duodécima posición en el medallero con 5 metales.
Al final decíamos, Podemos y En Marea irán juntos a las elecciones gallegas.
Pablo Iglesias ha dado la noticia vía Twitter minutos antes del cierre del plazo para presentar coaliciones. Ha asegurado que su grupo estará con En Marea en las autonómicas gallegas, sea cual sea la fórmula. Ambas formaciones han conseguido un acuerdo pese a los votos en contra a la integración de las bases de Podemos en Galicia. También a través de Twitter, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y la líder de Izquierda Unida en Galicia, Yolanda Díaz, han felicitado a Iglesias por el éxito de las negociaciones.
Nos vamos al cine. ¿Qué se puede hacer en Madrid o en cualquier sitio a mitad de agosto? ¿Qué se puede hacer mejor que irse al cine? Jerónimo José Martín.
Bueno, bañarse a lo mejor en una sí. piscina fría. Hay varias opciones que se me ocurren.
Pero los que estamos aquí dando el callo, lo mejor que podemos hacer no hacer una tarde noche y no al cine. Tenemos cine de ajedrez.
Sí, y es buena película. A mí me gusta, yo creo que a ti te gustará. El caso Fisher.
Usted es el único americano capaz de plantarles cara. Un pobre chico de Brooklyn contra todo el imperio soviético.
Podría derrumbarse.
Esto es ajedrez, guerra fría, todo mezclado.
Claro, claro. Es el famoso duelo en la cumbre entre Bobby Fischer y Boris Spassky, el campeón ruso, en 1972, plena guerra fría, que los medios de comunicación lo convirtieron en un hito del duelo. Del pulso, más bien, ¿no? Entre las dos grandes potencias.
Yo tengo
potencias,
cierta
¿no?
memoria de este caso. Fíjate lo que te
el
digo.
Título original es más bonito, porque es el sacrificio del peón, Pawn Sacrifice, que es la jugada, una de las jugadas cumbre, al que sabe de ajedrez, de ese duelo memorable. No voy a desvelar, porque es que hay momentos bastante buenos. Está muy bien. Es una producción sacada adelante por Tobey Maguire, que interpreta a Bobby Fischer. Está un poquito el... Olvidado, ha fichado a Edward Zwick. De director. Este es el que hizo Tiempos de Gloria, pero es un director un poquito irregular. Ahora, eso sí, la banda sonora de James Newton Howard que estamos escuchando es muy buena, y es muy buena la interpretación tanto de Ivan Scriver, que interpreta a Boris Spassky, como de un personaje que yo desconocía, como tantas cosas en esta película, que lo interpreta Peter Sarsgaard, que es un actor magnífico, que es el padre Vin Lombardi. ¿Te suena a ti?
No.
Pues resulta que Bobby Fischer...
Lombardi ha sido hasta... Así, ya, no, que ha llegado nuestra paloma García Ovejero.
Yo creo que no tiene
ha
que ver.
Ha sido el portavoz del Vaticano, no pero otra cosa no me acuerdo.
Pues vamos a ver, Bobby Fischer, que si no me equivoco era judío de familia, sí. Triunfa muy de niño, o sea, es un tío con una creatividad enorme, y todos y hace cosas raras, desaparece, ¿no? Es lo que pasó después de ganar aquí, en Reykjavik.
Sí.
Y entonces, aquí se desvela lo que todo el mundo sabíamos, que estaba muy mal de la cabeza, ¿no? Y que lo que yo no sabía tampoco es que ante este duelo la CIA interviene. Y entonces organiza el viaje a Reykjavik y le pone al lado a uno de sus mejores amigos, que era un sacerdote católico, ajedrecista como él, que le entendía muy bien y le ayudaba cuando se le iba a la pinza, que era con bastante frecuencia. Personaje interesantísimo. Con lo cual ves que hay una serie de elementos, para mi parte, desconocidos.
Hay muchos elementos
interesantes. Que con
¿no?
la gran historia del duelo de la Guerra
Fría... La música es muy épica, ¿no?
Es preciosa. A mí me ha gustado muchísimo. Jason Newton Howard es muy buen compositor. Y luego, como pasa en películas recientes, por ejemplo, la penúltima de Spielberg, la del Puente de los Espías, hay mucho gris. O sea, el personaje Boris Spassky es también un personaje... digamos, atenazado por su sistema, en este caso la tiranía soviética,
pero
¿no?
Está muy bien.
Y tiene su humanidad, de hecho tiene algún momento de humanidad Boris Spassky, que es de lo mejor de la película.
Está muy bien recordar y hacer memoria de algo que nosotros hemos vivido y ya otros no recuerdan, que es ese mundo dividido por el telón de acero.
Sí, sí, sin duda.
Es que cómo era aquel mundo tan diferente a este, ¿no?
Me ha gustado bastante, bueno, no es redonda
el
del
caso,
todo, pero
es la película de la semana, es la que tenemos que ver.
Bueno, es la película de la semana para la gente que le guste el buen cine, para la que le guste la palomitas y el blockbuster, tenemos Cazafantasmas.
No iremos.
Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda.
Fabriquemos algo para destruir esos malditos fantasmas. ¡Vamos para allá! ¡Ah!
Pero ¿cuándo fue la primera entrega?
Son cazafantasmas femeninas.
¿Cuándo fue la primera entrega?
Esto es del año 1986, por ahí, la primera. No me acuerdo cuándo es.
Por lo menos, sí.
Han pasado 32 años desde la película, pues echa cuenta, desde el 84 a lo mejor.
Tenía una música muy pegadiza, aquella, la del 86.
Sí. Ahora escucharemos un poquito de homenaje en lo que hemos expuesto. Ahí está ya sonando, ¿no?
Sí.
Aquí, en vez de ser ellos, que sean unos gansos, son unas gansas.
Yeah.
Y además son gansas que proceden de las comedias petardas. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, que es divertida, está realmente divertida, Leslie Jones, y Kate McKinnon, que mete el componente, digamos, de ideología de género, que ahora ya están metiendo en todas las películas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de una suavidad, porque Paul Feig, que es el director, también es especialista en comedia petarda, aquí se contienen un poco, pues es un producto, en principio, para todos los públicos, pero no deja de ser comedia baratita, zafieta, ratos...
O sea, es el cazafantasmas del siglo XXI.
Sí, ¿verdad? Es posmoderna, feminista y... Yeah. Un poco de ideología de género.
Vale.
Y bueno, pues es divertida, sí. Tiene algún momento espectacular
no
también.
Sigas.
Pero no da para mucho, la verdad. Es mucho más interesante la siguiente película que nos llega desde Brasil. Otro hecho real, El profesor de violín.
Tengo un alumno que es impresionante.
Es el cuarto enfrentamiento de la comunidad con la policía de los últimos 2 meses.
Usted no está aquí por nadie.
Tienes mucho talento. Encontraremos una solución.
Bueno, es una película muy interesante basada en la historia real de un violinista llamado Laerte, que está intentando entrar como sea en la Orquesta Sinfónica de Brasil y que tiene problemas de de, en fin, de miedo a interpretar en público, ¿no? Y entonces, como tiene que salir adelante, pues aceptas dar clases de música a adolescentes en una escuela pública de Heliópolis, que es una de las grandes favelas, ¿no? De Sao Paulo, me parece que es, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, es el enfrentamiento con una realidad que él no conoce. Él es negro de origen, pero ha vivido bien siempre. Entonces, verle el follón familiar, las drogas,
o sea, es un
la
retrato
mafia,
social de Brasil.
Y claro, ver cómo él tiene un cierto poder a través de la música, bueno, para sacar adelante de ahí a los chavales.
Guión,
es, ¿no? muy interesante, además esto ha tenido continuidad en el tiempo, toda esa labor que él inició. No es nada idealista, o sea, que es una película de cine social que quiere recordar un poco a Ciudad de Dios, o incluso a Estación Central de Brasil,
sí,
de Walter Salles. No llega a su potencia visual y dramática, pero es una película valiosa que ha recibido unos cuantos
al
premios
final del túnel,
que a mí me ha gustado, y que además al que le guste la música, pues se da cuenta también de la dimensión espiritual de la música y del poder que tiene para cambiar a la gente, incluso a la más difícil de cambiar en principio, ¿no? Y la siguiente es la comedia, digo, no es la comedia, es más bien el drama, la nueva distopía juvenil, que ha tenido mucho éxito en su versión literaria, de Jessica Jarsen, me parece que es, o Jan Ryer es la escritora. Se titula Nerd.
Bienvenidos a Nerd, un juego como prueba o verdad, pero sin la verdad.
Tiene una pinta muy sospechosa. ¿Es legal?
Todo nuestro dinero ha desaparecido.
Nosotros controlamos tu vida.
La única salida es ganar.
Bueno, ha tenido un éxito enorme la novela entre los chavales, porque es la historia de un juego de estos online que deciden los propios usuarios los retos que se ponen y quién acepta y quién no acepta. Entonces es la típica chiquita que está un poco inocente, que cae en la red de un tío un poquito ya experimentado, que lo que quiere es ser el número uno como sea, incluso poniendo en peligro la vida de ella, ¿no? Lo que pasa es que luego entra el amor por medio. Y claro, son desafíos, a veces, digamos, subiditos de tono, otras veces lo que se juegan es la vida, ¿no? Entra dentro de esta fascinación por lo morboso y también por el peligro que está también dentro de los
juegos de rol,
los,
¿no?,
juegos del hambre también, si te acuerdas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no es la potencia de los juegos de hambre, esta es una película más urbanita, que tiene un cierto aire a The Game, aquella película que dirigió David Fincher hace años. Aquí lo ha dirigido Henry Just y Ariel Schumann. No es que sea gran cosa, la chica es buena, Emma Roberts, la protagonista, pero es muy de tragicomedia juvenil de estas con conflictos muy esquemáticos.
No,
y bueno, va a gustar mucho, ¿eh? Puede hacer taquilla entre la gente joven, ¿no? Es más interesante una producción argentina con participación española, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, que se titula Al final del túnel.
Te dice que escuchó algo en el sótano de al lado, en lo de paralítico.
Hoy a la noche vamos a estar abajo de la caja de seguridad.
La explosión no va a ser tan grande, ¿no?
Ni se va a oír.
Todo lo que estás haciendo
no te va a salir bien.
Bueno, para empezar ya tenemos aquí a Clara Lago hablando en argentino. Últimamente unas cuantas actrices y actores españoles han tenido que hablar con acento argentino. Y aquí está el protagonista, Lorando Sbaraglia. La verdad es que es una película de estas, un thriller de intriga criminal, porque es un tetrapléjico, parapléjico más bien, que trabaja en reparación de ordenadores, que se ve que ha tenido un hecho traumático en su pasado. Y entonces alquila una habitación y va una chica con una niña que es muda también, que no habla, vamos, porque por un trauma infantil, y de pronto escucha al lado, en el sótano donde él trabaja, que están trajinando al lado, haciendo un túnel. Y él, por una serie de elementos, como no es muy técnico, descubre que es que van a saltar el banco que tienen al lado, ¿no? Y entonces él intenta intervenir ahí para sacar también beneficio. Entonces ya hay casi una trama más criminal que policíaca, de intriga, un poquito con elementos de Sola en la oscuridad. ¿Te acuerdas de aquellas películas de una ciega acosada y tal?
Sí.
Es todo con elementos que tienen mucho La habitación del pánico, por citar otra vez a David Fincher. Va un poco todo muy claustrofóbico. Claro, él es además parapléjico. Y entonces está bien llevada, a veces tiene alguna solución poco verosímil, pero no está mal, está dentro de este cine de género que está haciendo en España y allí también, policíaco criminal, que aquí ha dado películas como El Desconocido, como La Isla Mínima. Está más en la línea de La Isla Mínima, es más la sordidez,
bueno,
la corrupción policial.
En cualquier caso, nos quedamos con el caso Fischer.
Sí, porque luego el resto, aunque a ti te puede interesar Viaggio, que es la historia real.
¿Por qué me puede interesar?
Porque es un italiano que dejó todo lo que estaba haciendo y se metió a Eremita y montó una asociación de atención a los homeless que ha tenido mucho éxito. Tiene su punto de interés. Black es muy dura, pero es también una visión de los enfrentamientos entre bandas de Bélgica en Bruselas, entre afroamericanos y magrebíes, que desgraciadamente tiene mucha actualidad. Y luego hay un documental que yo creo que tú deberías ver, que en su versión Human se titula, que además tiene una banda sonora preciosa, de Armand Amar, Human, preciosa. Su versión original son 188 minutos, wow. Aquí es más corta, pero es una pretensión de Jan Arthus Bertram de dar una visión, digamos, caleidoscópica de toda la humanidad, con momentos, con paisajes preciosos ralentizados, a veces ralentiza demasiado, y declaraciones de un montón de gente, en
pero
concreto...
¿Con algún tipo de argumento?
Entrevistó, no, toca todos los temas, el trabajo, el amor, la corrupción, no sé qué. 60 países durante más de 2 años, 2.000 personas entrevistadas.
Pero no se hace durito.
Se hace un poco durito, pero como tiene tal humanidad los retratos que está mostrando, y son tan bellas las imágenes que los ilustran y la música de Armand Amar, que se lleva bien. El problema es que, claro, no todas las declaraciones son interesantes. Hay también algunas que son muy complacientes con el aborto, con la ideología de género. O sea, está un poquito, es todo un...
180 minutos es que es mucho tiempo para aguantar.
Sí,
una
no, la versión que se estrena en cine es poco más de 2 horas. Son 2 horas y 10 minutos. O sea, la ha cortado bastante.
Human.
Es interesante, ¿eh? También como fórmula de lo que puede hacer un torso hablante, ¿cómo se llama? Es muy potente, o sea, ver el rostro humano, ya. Yo creo que era Frank Capra el que lo decía, que es lo más emocionante, vale, que puede
cuando tú tienes,
¿no?,
un plano, bueno, un primer plano o un plano medio
de alguien que ya, dice algo interesante,
ya está, ya está.
Te conmueve hasta la lágrima muchas veces,
exacto,
¿no?
Ya tiene la,
o sea,
piel hecha.
Tiene interés, aunque yo creo
también
que a veces
también como estilo, ¿eh?
Sí, hay algunas declaraciones, no todas, ¿eh? La sí. Mayoría son interesantes, pero algunas son demasiado ideológicas, entonces esa humanidad se pierde, ¿no?
Ya.
Dice, aquí este tema me lo estás resolviendo solo con una visión
y
de la
está
jugada,
hecho,
¿no?,
a base de primeros planos, todo
primeros planos que lo sostiene bastante porque las declaraciones son muy potentes,
sí,
o muy emotivas, o muy interesantes, o muy divertidas, lo que cuentan, y de pronto ya hace intermedios de grandes paisajes, algunos
para
hechos con dron,
respire un poco,
para
la...
que respire, y con música maravillosa en todo caso. De...
Bueno,
o sea, es interesante la fórmula.
Veremos la
deberías,
fórmula. Sí, sí.
Deberías,
bueno,
verla.
Es que algo de eso estamos utilizando.
En... Qué bien. Ya lo veremos.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena Cope, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en Cope.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional de los Zurdos. El 10% de la población mundial es zurda. Los estudios indican que hay más hombres zurdos, 13%, que mujeres, el 9%. Laura Gómez.
Ser zurdo tiene varias ventajas, en ellos el hemisferio derecho del cerebro que regula la creatividad, la música y las emociones es el dominante, por lo tanto son más creativos que los diestros y tienen mejor percepción de liderazgo. Los deportistas zurdos de boxeo, esgrima o tenis tienen mayor ventaja a la hora de jugar, y si no, que se lo pregunten a Rafa Nadal y a su entrenador.
Yo le dije a Rafael, ¿cuántos top tens hay? Que jueguen a dos manos todo. Ninguno. Creo que no serás tú el primero entonces. Y a partir de ese momento cambiamos y empezamos a hacer el drive con una mano.
Pero no todo es fácil para los zurdos. Actividades tan cotidianas como la escritura o cortar con las tijeras resulta bastante más complicado para ellos.
Hago todo con la zurda. La mayoría son diestros.
Por ejemplo, lo de la universidad, no hay mesas adaptadas para los que sean zurdos, pero es normal también porque somos muy pocos.
De toda la vida los cuadernos me han dado mucha rabia usarlos, porque las anillas te estorban para la mano. Y luego las tijeras, sobre todo.
Existen personajes famosos de todas las vertientes que son zurdos, desde Leonardo da Vinci, Beethoven y Mozart, hasta Barack Obama, Marilyn Monroe y Matt Groening, el creador de Los Simpson, quien no dudó en hacer referencia a esta minoría en uno de sus capítulos. Ned Flanders, uno de los principales personajes de la serie, decide abrir una tienda únicamente para zurdos llamada Zurditurium, en la que hay abrelatas, cuadernos y sacacorchos no aptos para diestros.
Como uno de cada 10 americanos, yo soy zurdo. Y os aseguro que no es un camino de rosas. Escribes y te manchas. Y si conduces, la palanca la tienes al lado contrario. Así que he decidido abrir una tienda para zurdos donde habrá de todo. Y voy a llamarla Zurditorium.
Así que ya sabes, si conoce a algún zurdo, felicítele, ya que hoy es su día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...7:49, una hora menos en Canarias. El Ayuntamiento de Candía ha decidido que no, que ya está bien, que eso de poner la sombrilla por la mañana en la playa y que luego me voy a hacer la compra o me voy a hacer cualquier otra cosa y vuelvo y tengo sitio, pues que se ha acabado, que no se pueden reservar los sitios en la playa. La cosa parece anecdótica, pero dada la gran ocupación turística de este verano, tiene su importancia. Ana Castellano.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Objeto para protegerse del sol, parecido a un paraguas, pero generalmente más grande y con un soporte que permite apoyarlo en el suelo. Un utensilio a priori inofensivo, pero no. Cada verano la sombrilla se convierte en un objeto capaz de provocar numerosas peleas por conseguir colocarla en primera línea de playa. El modus operandi del veraneante español es: me levanto a las 8, coloco mi sombrillita, me vuelvo a la cama o, en su defecto, al chiringuito. Ante esta costumbre, son cada vez más las localidades que han decidido actuar, y una de ellas es Almuñécar. El concejal del área de medio ambiente, Luis Aragón, justifica la decisión del ayuntamiento.
Cualquier persona en cualquier sitio público no puede dejar enseres abandonados. Entonces, en el momento de que se deja un enser abandonado para ocupar una zona pública sin autorización, pues hay que retirarlo.
Entre los vecinos, disparidad de opiniones.
El porqué, la zona azul, esa tontería de sombrilla, no sé dónde va el muñeca, pero no va bien.
Muy bien, porque hay personas ahí, pues, que se levantan a las 7 de la mañana, ponen la sombrilla y vienen a la 1, y el que viene a las 10 de la mañana ya no tiene sitio.
Lo pienso que es lógico, porque hay mucha gente que baja, planta su sombrilla y no aparecen todo el día, y gente que después quiere estar ahí y no tiene sitio.
Otros no acaban de aceptar la normativa y, según explica el concejal de la localidad, recurren a cualquier artimaña.
Los porteros de los edificios cogen, se llevan 7 o 8 sombrillas, le darán 1 euro, 2 euros, yo no sé lo que sé, cogen 7 o 8 sombrillas, pum, la planta en primera línea de playa. Y ya esos señores tienen todo el verano, toda la playa ocupada.
Dani Rovira se hacía la pregunta que millones de españoles se hacen cada época estival.
¿Dónde pongo la sombrilla? Pero menos mal que para eso está tu madre, que ya no tiene miramiento. Ella abre la sombrilla y sin mirar ninguno de los lados ya hace ¡aquí! ¡Pa!
Oye, pero que si tienes problemas para poner la sombrilla, siempre puedes recurrir al vigilante de la playa. No, no me refiero a estos, me refiero a los de casa, a los nuestros.
Un primo mío de Burgos que se está ahogando ahí. A ver si pudiera nadar o algo. No es por no ir. Es que me estoy echando unas cápsulas para el pelo.
Lo que está claro es que si quieres evitar las peleas y descansar en tus vacaciones, puede que lo mejor sea solo ir con una toalla.
...7:52, una hora menos en Canarias. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a repasar cómo viene hoy la prensa. Ana.
Pues vamos a empezar con las portadas. Oro puro, Rafa y Marc nos han regalado nuestro tercer
oro, noche de gloria en el tenis, que acerca a España a los 10 mejores países en el ranking de medallas en los Juegos de Río. Lo malo, Fernando, es que ha sido esta madrugada, así que no todos los periódicos lo llevan en su portada. Sí lo vemos en ABC, que encima lo acompaña con una foto de la final del partido, y en El Mundo también titulan con ello, aunque en este caso han colocado a Lidia Valentín en la foto, que conseguía ayer medalla de bronce en halterofilia. Y volvemos a España para hacer repaso de política en nuestras portadas. Titula El País que Ciudadanos y el PP pactarán medidas para traer al PSOE, acuerdo que será usado como documento para la negociación. Quien sí se ha sentido atraído finalmente es Podemos, que a última hora y para evitar la crisis irá con En Marea a las elecciones gallegas. Y por supuesto está también Otegi. El Mundo y La Razón titulan con ello: el fiscal vasco da alas a Otegi, su argumento, dice, es legítimo. Y buenas noticias para España: la recuperación parece que va viento en popa. No parece que nos afecte en principio la falta de gobierno. Este segundo trimestre hemos crecido un 0,7%. Somos los segundos en crecimiento en Europa. Bien para nosotros, mal para países como Italia. Malos datos, muy malos. Tampoco son buenos los de Francia. Y esto preocupa y mucho a la Unión Europea.
¿Qué más nos cuentas, Ana?
Pues los editoriales. ABC, pronta decadencia de Podemos. Para ABC, el partido se ha hecho ya tan viejo como la ideología que representa. El País, el rechazo a la candidatura de Otegui solo refuerza su posición. Por eso, algo que corresponde decidir solo a los jueces no debería convertirse en motivo de enfrentamiento entre los partidos democráticos.
El razonamiento del diario El País en este editorial no se comprende de ninguna de las maneras. Es decir, como Otegui va a conseguir ventaja porque se opongan a su candidatura, es mejor dejarle ser candidato, parece. Argumentar el diario El País, ¿qué argumento es ese? Es decir, ¿habrá que hacer cumplir el Estado de Derecho? El otro razonamiento que parece utilizar el diario El País, porque no lo dice claramente, porque no se atreve a decirlo claramente, es que en realidad Otegui ha sido condenado por poner en marcha una red que en realidad acabó con el terrorismo de ETA. Y que sería una contradicción no dejarle presentarse porque el acto delictivo por el que fue condenado en realidad es el que trajo la paz. Razonamiento inverosímil absolutamente. Fue condenado a cárcel y a inhabilitación por ser miembro de la banda terrorista ETA. Ese razonamiento, no puede, la condena por terrorismo y su inhabilitación no puede utilizarse como razonamiento para argumentar que Otegui es un hombre de paz. No, hombre, no. Me temo que sé quién puede haber escrito este editorial. Tiene dos problemas, o tres problemas. Desde luego, la incoherencia lógica es absoluta. Y luego, el argumento jurídico no se sostiene. No sé si tenemos algo más en la prensa que destacar.
Pues tan claro como tú, Fernando, lo tiene La Razón. No puede ser candidato. Hay que cerrar el paso a la burla de Otegui al Estado de Derecho. El Mundo. Fidel Castro cumple 90 años y nada que celebrar en Cuba. A pesar del acercamiento con Estados Unidos, este año se ha incrementado la represión en la isla. Y La Vanguardia. Fidel puede seguir presentándose como guardián de una ortodoxia, pero su régimen es visto hoy como un anacronismo total.
Gracias, Ana. Pausa para publicidad y enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deporte, como en la vida, dar el máximo de nosotros mismos nos hace mejores. No hay una derrota que sea definitiva, ni tampoco una victoria. Lo importante es seguir luchando. CaixaBank, con el deporte siempre. Empresa patrocinadora del equipo olímpico español.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Por qué a mí?
Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Sabes dónde se fabrica la comodidad absoluta? En Arnedo, en La Rioja. Porque en cada par de zapatos que salen de la fábrica de Fluchos hay tecnología de vanguardia, artesanía y un toque fantástico de moda para el verano. Del tacón a la punta. Para que cuando te pruebes tus nuevos Fluchos, sientas en tus pies el relax de la comodidad absoluta. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluta.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Has perdido vitalidad? ¿Ya no eres el de antes? ¿Duermes poco y mal? Realiza un líder chequeo. Un chequeo de última generación de Líder Doctor y Covertip. Puede detectar los cánceres más habituales como el de próstata, pulmón, colon, hígado, hasta 15 tipos distintos. Además incluye pruebas como electrocardiograma o espirometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En una hora por solo 199 euros. Con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos como reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te jugaban.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un 13 de agosto, Puente de la Virgen, puente, profundo agosto, están escuchando noticias, están buscando análisis, son unos héroes de la información. Nosotros hacemos noticias, pero los héroes de la información son los que están pendientes de ella, de la información, del análisis. Aquí llevamos ya un par de horitas, haciendo información para que esos que ustedes que no quieren estar desconectados estén al cabo de la calle. ¿Y qué es lo que tienen que saber? Pues que ya tenemos el tercer oro del río, tercer oro de Rafa Nadal y de Mar López en dobles de tenis, y quinta medalla de bronce en la halterofilia, quinta medalla, digo, del conjunto de medallas que llevamos ya. La de halterofilia ha sido de bronce, se la ha llevado Lidia Valentín. Este es Rafa Nadal después de conseguir ese oro.
Creo que esta medalla es algo inimaginable para mí, ¿no? Hace dos semanas no sabía nada que entrenaba, estaba entrenando media hora sin pegar una derecha prácticamente, y a día de hoy tener una medalla de oro colgada en el cuello es algo increíble.
Bueno, pues eso es lo que sucede en Río. En Venezuela, algo más arriba, es noticia que la Corte de Apelación, que en realidad está controlada por Maduro, ha ratificado la condena de 13 años de Leopoldo López. Esto de Leopoldo López no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con los tribunales. Esto es una farsa. Leopoldo López es víctima de un régimen que cada vez es más totalitario. Y en este agosto profundo, en este agosto de puente, vamos a tener calor, sin exageraciones. La previsión es que en las carreteras se produzcan 6 millones de desplazamientos. O sea que toda prudencia es poco. Estamos en este 13 de agosto a 40 días de las elecciones vascas y de las elecciones gallegas. Que yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero el tiempo corre cada vez más rápido. Antes iba más despacio, ahora se ha acelerado, no sé qué le pasa al tiempo. Bueno, pues tenemos encima ya las elecciones vascas y claro, el mundo berchale ya está montándola con con la intención de que Otegi sea el líder de los abertzales para las selecciones vascas cuando está inhabilitado. Pero es que hay quien saca el capote y le apoya en su pretensión. Estoy hablando del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Calparsoro, que ha hecho unas declaraciones a favor, diciendo que la pretensión de Otegi tiene fundamento en derecho. Juan Calparsoro, el fiscal superior del País Vasco, que no es competente en el asunto, se ha metido en camisa de once varas. Vamos a ver, aquí hay varias vertientes, la jurídica, la política y la moral. Jurídicamente la cosa está bastante clara. Otegi está condenado, salió de la cárcel, condenado por ser miembro de ETA. El Supremo rebajó la pena, pero no tocó la inhabilitación. La inhabilitación sigue vigente, está vigente hasta 2021 y está claro que el mundo abertzale está buscando una argucia para decir que Otegi se puede presentar porque como la sentencia no estableció para qué estaba inhabilitado Otegi, pues eso significa que puede ser candidato. Bueno, eso no es así, aunque hay un precedente que es el de Iker Casanova, en el precedente que se basa en que el tribunal no estableció para qué estaba inhabilitado este etarra, y eso ha permitido que Casanova sea parlamentario. Jurídicamente el asunto tiene poco margen de discusión, pero ya digo que hay gente como Juan Calparsoro, que no es competente en el asunto, que se ha metido en camisa de once varas y que dice que tiene fundamento en lo que defiende Otegi y sus abogados, que no tiene fundamento jurídico alguno, como ha dejado claro un escrito que ayer hizo público el fiscal de la Audiencia Nacional, el fiscal Zaragoza. En realidad, ¿por qué presiona Bildu con este asunto? ¿Por qué es Otegi y Otegi, que ha sacado además un Twitter de lo más pedante y cursi diciendo que acabarán con las flores pero no con la primavera? El Otegi de ETA ahora viene con poesía. No, hombre, no. Bueno, el asunto políticamente es importante porque Bildu está cayendo en votos. O sea, en mayo de 2015 ya perdieron el Ayuntamiento de San Sebastián, perdieron Zarau, perdieron Tolosa, perdieron Arrasate. En mayo de 2015 sacaron 254.000 votos en las municipales y han caído desde entonces a 153.000 votos. Después las generales cayeron en diciembre y en junio volvieron a caer. Ya digo, de los 254.000 votos de mayo de 2015 ha pasado a 153.000 votos. Mucha caída, 100.000 votos. Y por eso quieren presentar a Otegi, sí o sí, y por eso quieren presentarse como las víctimas del Estado español que cercena libertades, cuando aquí lo único que se está haciendo es cumplir con el Estado de Derecho. La posición del PNV, que no va a impugnar cuando se presente la candidatura, no va a impugnar ante la Junta Electoral de Guipúzcoa, que es la que tiene que tomar la decisión, porque el PNV, claro, quiere conseguir algún voto del mundo abertzale, y porque además son primos hermanos, etcétera, etcétera. Lo que no se entiende es la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene muchas víctimas. Muchos políticos socialistas cayeron bajo el fuego de ETA. ETA asesinó 38 políticos, 22 de ellos eran socialistas. Ayer le preguntaron por el asunto a Antonio Hernando, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, y se puso de lado.
No tengo ninguna simpatía por el señor Otegi, más bien todo lo contrario, bastante antipatía por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha representado, pero en todo caso respetaremos la actuación de la justicia y las decisiones que tome la justicia, viendo que está bastante puesto en sentido el informe y el escrito de la Fiscalía.
Esta posición del PSOE se entiende mal. Y luego está la cuestión moral, que tiene mucho que ver con la cuestión jurídica y con la cuestión política, pero que es una cuestión de la que se habla poco y que es importante. Vamos a ver. ETA ha dejado de matar, bueno, el mundo batasuno, si quiere hacer política, puede hacer política, pero claro, que no haga política Otegi. Otegi ha hecho apología del terrorismo, está condenado por hacer apología del terrorismo. Otegi ha secuestrado. Otegi ha pertenecido a una banda terrorista que ha dejado casi 1.000 muertos. Otegi ha sido uno de los protagonistas del proyecto totalitario de los etarras. Otegi no ha condenado la violencia. Otegi no ha pedido perdón. Otegi, moralmente, no puede ser un representante de la democracia española. Es evidente. En pleno agosto, la cosa políticamente está parada estamos esperando al comité ejecutivo del próximo, del PP, del próximo miércoles, en el que van a decidir sobre la oferta de Ciudadanos, las peticiones que ha hecho Ciudadanos. Y el sonido, uno de los sonidos políticos de este largo puente es este. Es Mariano Rajoy paseando por Pontevedra. Ya saben que se pone el calzón corto, anda muy rápido. En algún momento da un saltito. Yo creo que da un saltito. Yo creo que técnicamente no hace marcha, porque si tienes un pie levantado, pues eso es carrera. Bueno, ya saben lo que hace Mariano Rajoy. Dice que está pensando. Es lo que declaró a una televisión que andaba por allí cuando estaba en medio del paseo.
La semana que viene tenemos las negociaciones y yo tengo antes un comité ejecutivo de mi partido y tengo que pensar algunas cosas, y por aquí se piensa muy bien.
Bueno, vamos a ver, está bastante claro que lo que está haciendo Mariano Rajoy es ganar tiempo, porque no podía decirle que sí inmediatamente a Ciudadanos. Sus peticiones son asumibles, por ejemplo, la petición de luchar contra la corrupción al PP le convendría, porque el PP no ha conseguido un cheque en blanco al obtener 700.000 votos más. Esos 700.000 votos más son de la gente que quería gobierno. Que quería que no gobernase Podemos, que quería que no pasara lo que en el Reino Unido con el Brexit. Pero esa gente, y todos los españoles, no nos hemos olvidado de la corrupción, del PSOE y del PP y de todos. El CIS de esta semana es clarísimo, un 44% de los españoles sigue preocupado con la corrupción. Y ahí, como bien ha dicho Borja Sémper, hombre, convendría que, por ejemplo, Rita Barberá diera un paso al lado.
Lo razonable sería que Rita Barberá diera un paso atrás y dimitiera de todas sus responsabilidades políticas, porque políticamente creo que es lo razonable y lo sensato. Objetivamente no existe ninguna imputación. Ahora bien, yo le digo que políticamente creo que Rita Barberá debería dar un paso atrás.
Bueno, este asunto, este acuerdo con Ciudadanos al PP le vendría bien para cumplir con esa tarea que tiene pendiente de luchar contra la corrupción. Y en medio de esta situación, de pronto el PSOE, que sigue en el no y no, viene a pedir ayer lo que ya pidió Ciudadanos al PP, una comisión de investigación. Antonio Hernando.
Nosotros con una mano no vamos a presentar una comisión de investigación para dilucidar las responsabilidades políticas de Mariano Rajoy, y con la otra vamos a facilitar la presidencia de Mariano Rajoy. Nosotros queremos y vamos a ser coherentes.
Vamos a ver, ellos pueden pedir la comisión de investigación, de hecho lo han hecho. El problema es que van a rebufo. Si ya la ha pedido Ciudadanos, ¿cómo intentas ganar protagonismo si te han adelantado por la izquierda? El acuerdo entre PSOE, entre PP y Ciudadanos, quiero decir, el PSOE a ver si da el paso ya con la abstención, puede ser una buena ocasión. Sobre todo porque no podemos cerrar esta crisis política como si nada hubiera pasado. Porque no se trata solo de sumar, que también, sino de cambiar. Y, por ejemplo, la reclamación de Ciudadanos sobre cambiar la ley electoral es interesante. Por ejemplo, las listas desbloqueadas son interesantes, porque eso permitiría que los partidos no se lo guisen y se lo coman ellos, sino que los ciudadanos empezamos a decir quién nos gusta y quién no dentro de la lista. Y así, hacer carrera política no dependerá solo de que le hagas la pelota al jefe o de que consigas que el jefe, porque eres muy bueno, te ponga en la lista, sino que algo tendremos que decir nosotros y empezaremos a condicionar la vida de los partidos políticos. Sería interesante que se avanzara en esta dirección. Y 11, las 8, han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Lourdes Díez y de Javier Martínez. La apelación venezolana, como les hemos contado, mantiene la condena a Leopoldo López y ha muerto el líder del Estado Islámico en Afganistán y en Pakistán.
Un dron norteamericano ha acabado con la vida del terrorista Hafiz Sayed Khan. La organización terrorista controla varias aldeas de la frontera entre los dos países.
La polio vuelve a Nigeria.
Dos niños sufren la enfermedad desaparecida en el país desde hacía 2 años. La Organización Mundial de la Salud tiene previsto erradicar la polio a finales de este año 2016.
Fidel Castro cumple 90 años.
El dictador cubano, apartado del poder desde hace 8 años, se mantiene lejos de los focos mientras su país consolida su acercamiento a los Estados Unidos.
Podemos se rinde a Marea.
La formación de Pablo Iglesias aceptará integrarse en el partido instrumental creado por los gallegos para concurrir a las elecciones autonómicas, en contra de lo que votaron sus bases.
Galicia sigue la lucha contra el fuego.
Más de 5.500 hectáreas de monte han ardido en los últimos 4 días. Y además una mujer ha sido pillada infraganti tratando de provocar 7 fuegos. Se le acusa de ser autora de otros 15.
Pausita para publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Opositor, ¿quieres mejorar tu rendimiento? ¿Necesitas un buen método de estudio? Consíguelo con el método Pascal. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Iñaki Oyarzábal, el secretario de Derechos y Libertades en el Partido Popular, senador, un hombre que ha estado muy vinculado al PP Vasco. Iñaki Oyarzábal, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a ver, tenemos encima ya las elecciones vascas, la polémica ya en torno a si Otegi puede ser candidato o no. El fiscal Zaragoza de la Audiencia Nacional lo ha dejado bastante claro, pero el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dice que bueno, que oye, que hay argumentos para sostener la postura de Bildu. ¿A usted qué le parece esto de que bueno, el fiscal del País Vasco diga estas cosas?
Bueno, pues a mí, como te puedes imaginar, pues me parece que es poco razonable, ¿no? Cuando ya hay una instrucción de la Audiencia Nacional y que bueno, todos los juristas, desde luego, que nosotros hemos consultado, nos dicen que Otegi es una persona inhabilitada para poder ser candidato en este momento, es inelegible por su complicidad durante tantos años con el terrorismo de ETA y porque a día de hoy es incapaz siquiera de condenar los asesinatos de nuestros propios compañeros.
¿Qué está pasando en el País Vasco con los votantes de Bildu? Porque en un año, en algo más de un año, han perdido, bueno, pues han perdido 100.000 votos. ¿Por qué Podemos va por delante? ¿Qué está ocurriendo?
Es que estamos ante unas elecciones que son cruciales, porque parece un espejismo que Bildu baja, pierde 100.000 votos, sí, que van a Podemos, pero realmente yo creo que ha sido coyuntural, por lo menos en una buena parte, porque hay yo creo que muchos votantes de Bildu han pensado que la mejor manera de desestabilizar España era votar a Podemos. No significa que esto vaya a ocurrir de la misma manera en las elecciones vascas. El asunto, yo creo que más preocupante, es que podemos encontrarnos un Parlamento Vasco con una mayoría de fuerzas, Bildu, que apuesta por la ruptura, uh-huh, de manera directa, con Podemos, que también está defendiendo una consulta, y el PNV, que también está defendiendo una consulta para la autodeterminación del País Vasco. Los tres coinciden en eso, y yo creo que
Pero el PNV está en otra cosa ahora, ¿no? El PNV dice lo de la consulta, dice tal, pero el PNV está poco independentista.
No. Eso es lo que parece desde Madrid, lo que les parece a muchos de ustedes y muchos periodistas, que dicen, no, bueno, estos del PNV son unos tíos más razonables. Si lo comparamos, ¿con qué?
Hombre, con Junts pel Sí. Sí, claro.
Bueno, ¿a quién se le iba a ocurrir, sí, hace unos pocos años que la convergencia democrática, sí, de Cataluña, de Artur Mas, de Puyol, de Miguel, iba a acabar en esa deriva soberanista que nos ha metido a todos en este enfrentamiento, ¿no?
Bueno, el PNV no quiere saltarse la ley.
El PNV en el próximo Parlamento, yo creo que si no tiene un contrapeso fuerte,
sí,
que en este caso yo pienso que debe ser el del Partido Popular, se echará al monte arrastrado por lo que están planteando ya Bildu y Podemos, que lo que puede suponer en esta próxima legislatura es otra vez volver al enfrentamiento identitario, a la tensión política con las instituciones de Madrid, y eso es lo que buscan, y yo creo que por eso nos estamos jugando tanto en esas elecciones de septiembre, y la gente no se puede dormir, tiene que participar todos aquellos que nos sentimos vascos y españoles, tenemos que ir a votar para que al final no haya esa, no tengamos que vivir esa deriva en el País Vasco como se ha vivido en Cataluña.
Vamos con el comité ejecutivo del PP de la semana que viene, que tiene que decidir si acepta o no las condiciones de Ciudadanos. ¿Usted cree que Rita Barberá tenía que haber dimitido ya?
Bueno, yo creo que el Partido Popular ya, en el sentido, tomó determinadas decisiones. Y yo creo que el comité ejecutivo del miércoles, que tiene que analizar y discutir y finalmente dar una respuesta a los planteamientos que nos ha hecho Ciudadanos, yo creo que de verdad tiene, yo creo que la responsabilidad, pero también muy claras las cosas en el sentido de que estas propuestas de regeneración sí. son necesarias, las llevamos en nuestro programa. Hay algunas personas que ya han dado un paso atrás y estoy convencido de que también y que todas las demás actuarán con la misma responsabilidad.
Pero no me responde usted, ¿debe dimitir o no?
No, porque yo creo que eso es algo que tiene que decidir ella. Yo no me atrevo.
¿Sería conveniente que Rita Barrera dimitiera?
No me atrevo a decir.
Borja Sémper es atrevido.
Bueno, Borja Sémper ha dicho lo que ha dicho. Yo en este caso no lo comparto. Yo creo que tenemos que ser también respetuosos con las personas, con sus propias decisiones, también con el respeto a la presunción de inocencia.
Ya.
Y analizar efectivamente que hay quien está tratando de emprender campañas de acoso y derribo contra personas que han hecho mucho.
Bueno, si la Fiscalía pide al Supremo que la señora Bárbara declare, bueno, eso ya no es una campaña, eso es que la Fiscalía está reclamando del Supremo una actuación, o sea que queda poquito para que esté para que esté investigada, que es lo que se dice ahora.
Si queda poquito, habrá que esperar a ver cuánto es ese poquito, ¿no? Yo lo que creo que tenemos que ser prudentes y hay que actuar con prudencia. Y estamos hablando, aquí se han manejado diversos tiempos en relación con los imputados,
sí.
con la apertura de juicio oral. Es decir, todo eso hay que analizarlo de una manera seria. Tenemos que ver efectivamente de qué manera los partidos debemos actuar con claridad, con transparencia y con contundencia cuando hace falta, pero lo tenemos que hacer todos. Yo creo que esto tiene que ser un acuerdo de carácter nacional entre todas las fuerzas políticas.
Sí.
Yo creo que desde el Partido Popular estamos dispuestos también a asumir nuestras propias responsabilidades, pero queremos que esto, yo creo que sea algo compartido entre todos, ¿no? Y que las decisiones que se puedan tomar en los próximos días, en los próximos meses incluso las modificaciones legislativas al respecto, lo que tienen es que devolver la confianza a la gente en la política y en los políticos.
Una última cosa, porque no me ha quedado del todo claro. ¿Es usted entonces, por lo que me decía antes, partidario de que se acepten las condiciones de Ciudadanos, incluida la Comisión de Investigación de Bárcenas?
No. Vamos a ver. Yo lo que creo es que lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestro país. Y lo importante es que España tenga un gobierno. Y que el Partido Popular ya ha dicho, el presidente Mariano Rajoy ya ha dicho, que vamos a hacer todo lo posible y vamos a analizar de la mejor manera posible y con la mejor voluntad posible y buscando también el entendimiento con los demás, la mejor manera posible de buscar acuerdos que permitan que tengamos un gobierno lo antes posible y que ese gobierno además tenga apoyos parlamentarios que le permitan tomar decisiones. Ese es el objetivo. A partir de ahí, Ciudadanos ha puesto una serie de condiciones. Yo creo que lo importante no es discutir sobre estas condiciones, es sobre lo
pero
que
es que si no se discuten sobre las condiciones no hay acuerdo, ¿eh? O sea, que diría, es que ya llevamos mucho tiempo esperando y ustedes los políticos enredando, o sea, que decir, aquí lo que queremos los españoles...
Hemos sido muy claros, yo creo que Ciudadanos ha visto, yo creo que ha sentido también la presión de sus propios votantes, de que tenían que reconducir su posición.
Claro. Ciudadanos ha reconducido, pero ahora la pelota la tienen ustedes en su tejado.
No podían seguir en el bloqueo,
como está claro.
Y el Partido Socialista.
Pero ahora la pelota está en su tejado.
Yo creo que el Partido Popular, de verdad, tiene muy claro cuál es el objetivo, que es que tengamos gobierno. Por eso yo quiero ser respetuoso con mis compañeros. El próximo día yo creo que vamos a tener la oportunidad de analizar cuáles son esas condiciones, de qué manera se pueden abordar. Algunas las podemos nosotros compartir, pero no está en nuestra mano poderlas llevar a cabo, porque exigen el apoyo de otros grupos. Podemos analizarlas, yo creo que podemos ese día trasladar una respuesta a Ciudadanos, pero sobre todo pensando, como te decía, en el día después, en que se tiene que poner inmediatamente a trabajar una comisión, un grupo de trabajo, de negociación, para hablar de otras muchas cosas. De regeneración, sí, pero a mí me sorprende que Ciudadanos solo haya puesto el acento en tres o cuatro cosas que llevan su programa y que no haya puesto ya encima de la mesa cuestiones que son fundamentales para el futuro de nuestro país.
Pero es que si me abren otra comisión de investigación, aquí no tenemos
de negociación.
Aquí no tenemos investidura nunca.
No, hombre, pero lo lógico es que hay un grupo de trabajo que en pocos días o en pocas semanas...
Otro grupo de trabajo, ¿no? Por favor.
Bueno, pero nosotros no hemos... O sea, nosotros nunca nos han dejado sentarnos a la mesa a ponernos a trabajar. Tendremos que... Para que haya un gobierno en este país...
Sí.
Yo creo que no estamos... yo creo que no estamos ya en el tiempo de las escenificaciones. Yo creo que hay que ponerse a trabajar en serio. Y yo creo que es muy importante que sepamos que hay que pactar cuestiones fundamentales que tienen que ver con el futuro económico de nuestro país, los presupuestos, el techo de gasto, cuestiones que tienen que ver también con las políticas de empleo, con las políticas sociales. Oiga, es que necesitamos no solo que haya una investidura, es que necesitamos que haya un gobierno con los apoyos suficientes para tomar decisiones, por lo menos en asuntos clave, ¿no? Y nosotros hemos planteado ya cuáles son los 4 o 5 retos fundamentales que tiene nuestro país. Y necesitamos que no solo Ciudadanos diga, oiga, sí, le voto un día y al día siguiente me pongo a la contra, ¿no?
Ya.
Necesitamos un compromiso mucho más firme de Ciudadanos. O sea, hasta ahora hemos visto que no se mojaban ni debajo del agua. Ahora lo que se trata es, oiga, no solo consiste en poner condiciones, consiste en que busquemos también la corresponsabilidad. Sentémonos a hablar de lo que necesita nuestro país.
Ya.
Oiga, y no se trata de votar un día al PP.
Sí, que se impliquen más, entonces.
Se trata de implicarlos en la gobernabilidad. Se trata de que al final, sobre 4 o 5 asuntos fundamentales,
¿sí?,
podamos tener, por lo menos, garantía de que se pueden tomar decisiones.
O sea, ustedes quieren. O sea, ustedes le dicen que sí, pero si ellos implican en la gobernabilidad de España.
No, yo creo que tiene que ir por ahí la cosa, ¿no?
Iñaki Oyarzabal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos con una foto, como siempre, que aparece a doble página en el diario de La Razón. Es la foto de una joven en pleno vuelo, suspendida en el aire en una posición imposible. Sus 1,45, sus 145 centímetros de cuerpo están todos tensos, los pies extendidos, prolongado el ángulo de las piernas, las manos ligeramente despegadas del torso. La coleta gira en dirección contraria. La retratada es Simone Biles, la gimnasta estadounidense que está haciendo furor en Río. Que este verano de Olimpiadas en Río estamos todos embobados también con ella. Sus acrobacias son como versos efímeros, escritos con el cuerpo, versos del instante, de piruetas imposibles. Y nos gusta además porque vemos en ella la niña que tuvo que ser adoptada por sus abuelos porque su madre era alcohólica. Lo que hace Biles en el suelo no lo hemos visto hasta ahora en gimnasia. En sus acrobacias imposibles hay algo de informalidad. En 2 segundos pasa de 0 a 100. Y dispone de un torrente de energía que no se sabe de dónde sale. Y con ese cuerpecito que tiene, hace lo imposible. Aterriza y sonríe, como si nada. Que el aire, que estaba vacío, que no era nada, se convierte en la patria de la proeza con el cuerpo de esta tejana que empezó a hacer gimnasia a los 6 años. Sus mortales, sus giros, tienen lo propio del arte, lo propio de la belleza. De esa extraña amiga huidiza que todos buscamos, también en el deporte. Todos hablan de esfuerzo, de trabajo duro, de la superación, de la lección que nos dan los deportistas de Río. Qué manía, ¿eh?, con las lecciones moralistas. Pues claro que hay mucho trabajo duro detrás de todo lo que vemos en Río. Detrás de casi todo hay trabajo duro, pero esa no es la noticia. La noticia es la proeza bonita que se produce. Y eso es imprevisible, no lo da solo el trabajo duro. El moralismo también, cuando disfrutamos del deporte, nos intoxica. Nos intoxica la mirada. Sin embargo, la sed por captar la belleza nos libera. También cuando seguimos a los deportistas de Río. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
¡Como vaya yo os voy!
El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas, le recogieron el coche a la puerta. Y ahora, a la vuelta, se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que, lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovechará en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Berti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Berti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Berti Alone Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Berti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón, fegatri.org. ¡Suerte!
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.